El Club de Lectura de las Amicas es presentado por Cafetería El Mono, en sus dos sucursales, ubicadas en Josué Smith 380 Providencia y en el centro de San José de Maipo. Síguelos en arroba Cafetería El Mono y arroba El Mono guión bajo Providencia. Hola, hola, Tamara.
Hola, hola, Cote. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Acá bien. Preparada.
¡Yay! Por fin tenemos nuevo capítulo de
El Club de Lectura de las Amigas. Hemos vuelto tras una leve demora.
Sí.
Leve demora en comparación a antes, que no, yo me atrasaba mucho.
No, y en comparación a que venías como avión.
Venía como avión, sí, pero debo confesar. Qué guateado nuevamente.
Pero explica por qué.
Sí, bueno, de partida, dar la bienvenida a todas y a todos los que nos están escuchando en este podcast y contarles que en este capítulo analizaremos... ¿Qué analizaremos, Tamara?
Todas las ramas tocan el cielo, de Víctor Catalán Polanco y Carlos Ochoa.
Así es la biografía autorizada de Carlos Ochoa. Un libro que esperamos por mucho tiempo. Les daremos nuestras apreciaciones.
Exacto.
Pero antes, quiero que saludemos con mucho cariño y mucho amor a nuestro auspiciador, Tamara.
¡Yay!
¡Aplausos! Un aplauso para nuestros amigos y amigos de la Cafetería del Mono. Tiene dos sucursales la Cafetería
Exacto.
del Mono.
En Providencia
y en San José.
Y en San José Maipo, donde vive Pangal.
Así es, Pangal City.
Exacto.
Y nada, y ustedes saben, ya les contamos que en la Cafetería El Mono, que está ubicada en Providencia, Josué Smith 380, fuimos a probar las tortas deliciosas que tienen.
Hoy una delicia. Una delicia de tomar 11 desayuno y pensarla.
De hecho, yo creo que la torta El Mono,
El Mono,
que fue la que probamos, que tenía muchas capas,
sí,
muy similar a la torta Amor,
¿sí?,
será mi torta de cumpleaños este año.
¡Oh! Cote, por favor.
¿Cierto que sí?
Sí, por favor. Si es que todavía hay chile.
Efectivamente. Estamos grabando ante la incertidumbre provocada por el coronavirus.
¿El coronavirus?
Pero bueno, para cerrar con la Cafetería El Mono, contarles que es un súper buen espacio si es que están acá en Providencia para poder trabajar, almorzar.
Exacto.
Ya que también tienen gastronomía peruana a la hora de almuerzo.
Sí, 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 sí.
Y especialidades, tortas alemanas.
Exacto.
Para la once.
Kuchenbachen.
Así es.
Así que una delicia. Muchas gracias, Cafetería El Mono.
Muchas gracias, Cafetería El Mono, para apoyar este proyecto. El Club de Lectura.
El Club de Lectura de las Amigas.
Así es. Bueno, y ahora vamos a contar efectivamente qué es lo que nos pareció el libro. Bueno, ¿por qué nos demoramos unas semanitas más?
Exacto.
Dos semanas más que lo normal. Porque este libro es una puta tortura. Es terrible. ¿Han cachado cuando uno tiene como tantas ganas de que algo sea bacán? Como que este libro siento que lo buscamos tanto tiempo.
Lo he deseado por años,
lo
deseamos décadas.
Por años, por mucho, mucho tiempo. Y fue un fiasco, un total.
Asco.
El amigo que me regaló este libro, que por supuesto un aplauso también
sí.
para él. Nos juntamos en el metro y me hizo entrega de este ejemplar. me dijo, toma, acá está. Y me contó la historia de cómo se lo había comprado.
Ok.
Él lo compró para su cumpleaños y quería encontrarlo, nunca lo encontró hasta que se dio cuenta que en la Feria Chilena del Libro tenían stock en el Alto Las Condes de un solo ejemplar.
¿El ejemplar?
El ejemplar. Fue okay. para allá y le dijeron como, sí, danos un rato y te lo buscamos. Lo entrega, se lo pasaron porque estaba un poquito doblado, de hecho
sí,
que
sí.
estaba un poquito doblado. Y él como, ah, ya está todo bien, lo compró.
¿Ya?
Y después también llegó a su casa y me dijo que no había ni alcanzado a terminarlo porque es terrible. Y cuando me lo pasó yo dije, pero ¿cómo va a ser terrible? Si mira, la portada es fantástica. ¿Cómo va a ser terrible? Nada, pues. Y el amigo tenía toda la razón porque realmente es una tortura.
Es una tortura.
Sí.
Y veníamos tan bien porque la Cote había disfrutado mucho los clásicos.
Sí, de hecho sigo disfrutando los clásicos.
Así que ven, chiquillos, si esto tiene más que la cantidad de páginas, tiene que ver con el argumento y el cómo está escrito el libro.
Efectivamente, porque este libro de hecho no es tan... No es tan largo.
Tiene 212 páginas.
212 páginas, pero la verdad fue una tortura leerlo.
Sí.
Y Tamara creo que tiene la definición técnica de por qué fue así.
Ah, ¿por qué el libro es así?
Sí.
El tema es muy buen libro. El problema es que el caballero no tiene ritmo para escribir el libro.
Claro.
¿Cachai? Y al tratar de ser muy... Es un esnobismo. Trata de ser demasiado intelectual al momento de escribir el libro y tener estas palabras tan rimbombantes y todo esto. Y el sobre... como bibliotecario, obviamente que me gusta mucho el hecho de que muestre como sus fuentes, estos recortes como de revistas, diarios, entrevistas y etcétera, etcétera, pero es demasiado. Esta cuestión tú lo describiste a la perfección, que era un scrapbook.
Libro es un scrapbook.
De
es
todos como los que mejores momentos de Carla Ochoa.
Agarraron todas las entrevistas que tenía recortada la mamá de la Carla Ochoa y escribieron el libro. Porque de verdad es una tortura leerlo. Bueno, sí. Quiero darle aquí ahora sí un aplauso a nuestro amigo que nos donó el libro, a Antonio Subira.
Antonio, tú eres nuestro héroe.
Eres nuestro héroe, aunque igual no sé por qué no te hice caso, porque de verdad es terrible este libro. Bueno, efectivamente, como dice Tami, esto es un scrapbook porque va contando como con mucha documentación, pero sí. Siento que la documentación a lo mejor no está bien hecha.
Es que por eso no tiene ritmo.
Porque es como, ya, te cuenta un hecho y dice, así es como lo mostró el diario La Cuarta y también las últimas noticias, pero además en el canal 3, y es como, repite la misma weá 8 veces.
En vez de decírtelo una sola vez y decirte, esto apareció en todos estos medios.
O pie de página.
Exacto.
No sé qué, ¿cierto?
No, eso, el caballero no sabe lo que es un pie de página.
Bueno, vamos a analizar en sí ahora la estructura técnica del libro, porque la verdad es que también es un ejemplar que yo creo que nunca había visto un desastre como tal. Vamos, Tami.
Espérame, vamos a saludar primero, leer un mensaje.
Hoy sí, perdón, es que estoy tan enojada con este libro que ya, gracias por recordarme. Saludemos antes a nuestras amigas con los mensajes.
Ya, yo tengo los mensajes de YouTube.
Ok.
Tengo al amigo Alexis San que pone, amigas, debo decir que cuando hablaron de la escena del lago, tuve que ir a buscarla para ver al mijito rico de Colin Firth. Y aunque no se viera nada, me dio igual de las calochas. Saludos, amigas. Amo que fomenten la lectura, sobre todo a los que somos bonitas como la Cote.
Recordar que estábamos leyendo los comentarios del capítulo anterior, donde hablamos de Orgullo y Prejuicio.
Exacto. Uh-huh. Tanto del libro como de la miniserie de la BBC de Londres. Así y es. Del 2005 con
la calocha de Tami con Colin Firth.
Exacto. Pía Andrea, hola Pía, nos escribió, siento que la versión del 2005 las cabras chicas están tan bien actuadas que me llegan a caer mal, es como muy igual su personalidad. Además, Matthew McFadden es mi Darcy favorito. Esa escena de lluvia cerca del lago, oh my gosh. Tan favorita es esa escena para mí que el otro día había comenzado la película en la tele muy, muy tarde y me quedé dormida. Pero mi pololo me despertó y me dijo, ya, ahí está. Y miró la tele y era esa escena. Mejor pololo o mejor pololo.
Muy bien.
Luego me volví a dormir feliz. Además, tanto en Orgullo y Prejuicio como en Ana Karenina, la Kira le da su toque de época a la película. Amo demasiado esta novela de Jane, ya quiero ir por el siguiente libro, las TKM.
¡Me compré Ana Karenina! Voy a empezar Proyecto. A leerlo ahora para terminarlo cuando en hagamos mayo. El capítulo.
En junio.
Tengo muchas ganas de leerlo, porque un amigo, que yo no cacho nada, ni siquiera he visto la película.
Muy bien.
Un amigo que es escritor me dijo, estoy leyendo Ana Karenina, me encanta porque es muy cagüinero. Y yo, ¡oh! Sí. Por eso lo compré. Como sí. Su review de que era una guaca winera.
No, sí, es
como
un cahuín precioso.
Me encanta.
Pero
voy para allá.
Lo bueno es que tú tienes un plus, que es que a ti te gustan mucho los rusos, por ende tú más o menos ya cachai lo que son las dinastías, sí. Y que obviamente no existen los reyes, ni los duques, ni nada de eso, sino que son los zar, la zarina, entonces ya está ahí como un paso adelante. Porque a mucha gente le pasa con Ana Karenina, que aparte de ser un ladrillo como de 1000 sí. páginas, uh-huh. Es eso, de la como la estructura, porque son casi puro, ¿cómo se le llama? Nobles.
Perfecto. ¿Sí? Yo me compré la edición de Alma y tiene 700 páginas, si no me equivoco. ¿Viste? Es un poquito más grande que Jane Eyre.
Sí. Lo que pasa es que el de 1000, por lo general, son estas como en pocket. ¿Cachai? Que ya, son como sí, más chiquititos. Más chiquititos, pero más gordos. Uh-huh. Natalia Mancilla nos escribió. Es que, obvio, amigas, que Orgullo y Prejuicio es el libro clásico predilecto de las amantes de la época antigua. Victoriana, Regencia u otros. Elizabeth Bennet es la heroína que la caga y crece.
Un buen análisis. Me gusta bastante.
Maquita Nieto nos puso, me encantan las obras de Jane Austen, en especial Orgullo y Prejuicio, y gracias a esta reseña podré ponerme al día con todas las series que no conocía, porque de las fanáticas. Secas las dos.
Yay.
Gise Herrera nos pone, esperé tanto este capítulo, es mi libro favorito. Estuve obsesionada todo el 2013, tanto así que he leído y visto todas las adaptaciones. Colin Firth es el mejor Darcy. Fin.
Bueno, y ahora voy a leer los comentarios de Instagram y también uno muy largo de Apple Podcast, así que sé que sí. Ese nomás. Nos dice, espérame que estoy abriéndolo.
Uy, tu vela huele muy rico.
Sí, estamos, nuestra nueva costumbre de grabar con velas, con Tamara. Kaelisa nos dice, amigas, no sé si me leerán, pero les cuento que llegué a chillar cuando vi el episodio en Spotify. Estoy suscrita más, esto es en Apple Podcast. Okay. Estoy más de una suscrita más de una plataforma para que no me para que no se me pasen, pero también Spotify lamentablemente no se pueden dejar comentarios. De puro copuchenta, y a mucha honra, gocé el episodio de Like. Ah, mira, especialmente por no tener que comprarlo. Y con mayor razón esperaba este, con muchas ganas, ya que Jane Austen es una de mis escritoras favoritas. Y este fue el primer libro que leí de ella. Aparte que amo la forma en que van contando, comentando la lectura. Estoy de acuerdo con que la comunicación hubiese ahorrado mucho de los problemas de esta novela, pero difiero un poco con las críticas a la mamá de las Bennett. O más bien, no le echaría a ella toda la culpa. Sí, la señora es desesperante y desde un principio deja en claro que su gran aporte al matrimonio es que ella era bonita cuando se casaron y punto. Pero pucha, ¿qué onda el señor Bennett? ¿Es como posible que, cómo es posible que de 5 hijas solo las 2 mayores sean aceptables para la sociedad y que a él le dé absolutamente lo mismo? La señora Bennett, por último, tiene la cabeza llena de pajaritos y no cacha dónde está parada. Pero él es muy consciente de lo ridículas que son las 3 restantes. ¿Y qué hace? Nada. Las pela las deja hacer. Y luego va y manda a su hija hormonal de paseo al lugar donde sabe que va a estar lleno de militares calientes. ¿Por qué cree que eso le va a enseñar a ser humilde? ¿Me estás? ¿Really? Lo otro, si yo fuera la mamá de 5 hijas, que sé que van a irse a la ruina si no se casan, y más encima tengo un marido que nunca se preocupó de ahorrar, porque obvio que el hijo hombre iba a llegar tarde o temprano, espérame, el pantallazo se me corrió, que le encanta verme en el... ay, perdón. Ya, que le encanta verme nerviosa todo el tiempo, pero que veo que no mueve ni un dedo para que las cabras conozcan a una pretendiente decente. Obvio que me hago full la casamentera, po. No con esa estrategia y con boca, pero ¿qué esperaban? Se movió de la manera más torpe y contraproducente posible, pero al menos hizo algo. Me despido con un gracias y espero que con ganas el próximo recuento y análisis de farándula.
¿Cómo se llama la mica?
La mica se llama Kaelisa.
Kaelisa, encuentro que tienes mucha razón en todo caso, pero la vieja es exasperante. Así sí, que sí. La forma, no, como el medio no es el correcto, ajá, no es la forma.
Y en Instagram, la Rocío dice, ay, siento que volví, Rocío BSB corta.
Ok.
Ay, siento que volví a mi adolescencia escuchándolas. Y me pasé un día actualizando a ver si habían subido ya el capítulo. Morí de la risa con el Mark Darcy descontracturado. Siento que hace bien repetirse los clásicos. Y varios desde la parada actual que uno tiene con la vida. Dato farandulero. La Kira y el Wickham en la vida real pololearon un tiempo después de la película.
Te dije.
La moda mujeres que siempre escucha todos los podcasts de las amigas. Dice, sí. No, aún no termino de leerlo. No sé si me aguantaría escucharlas. La Vero Ardilla también dice, amica, solo quiero decir que amo cómo contaron el libro. Mi parte favorita fue cuando me enteré que la Lady Ganga odia a Clara de Doctor Who como yo. ¿Qué personaje más desagradable? Daste KM. ¿Cierto que sí?
Muerte apestoso y desolación a Clara.
Y por último, Crafty Mom CL dice, amicas, este capítulo está en mi top 1 de favoritos. Todo porque mezclaron 2 cosas favoritas. Mr. Darcy y los latinos de Proyecto 1. ¿Acaso las Bennett eran de Rancagua? De más hubiesen tocado el Matri. Las amo por siempre. Besitos todo el rato.
Bueno, sí. Está pegado.
Está pegado. Dime si son latinos. Ya. Ahora sí que sí, Tamara, comencemos nuestro análisis de esta basura llamada...
Todas las ramas tocan en el cielo. Ya. Partamos hablando de la portada de este precioso libro donde Carlito Ochoa sale con su hija, Josefa Valentina. Josefina Valentina, ya a esta altura, tantas veces que le cambiaron el nombre a esta pobre niña, yo no lo recuerdo. Decir que es una foto sacada del baúl de la abuela.
Sí, a color.
A color.
No, no a sepia, que es el clásico del baúl de la abuela.
¿Tú no tienes? ¿Ves? Tú me comentaste no, que tú no tienes.
De hecho, cuando yo le mandé la portada a la Tami, dije, guau, jaja, el baúl de la abuela, y me dijo, ¿quién no tuvo esa foto? Y yo como, yo no.
Pucha, yo sí. Decir que padre, hola papá, nos sacó una foto a mí, a mi hermano y a mi madrastra y a él, pero en cowboy.
Ah, cowboy. Ay, no sí. Sabía que luego de la abuela podía tener distintos personajes.
Sí, tenía
personajes.
Cowboy, padre y mi hermano se disfrazaron de cowboy y a mí me disfrazaron de todo lo que era una niña haciendo como cancán.
Cancán.
Y yo estaba muy indignada porque quería ser cowboy también, yo quería ser Calamity, claro. Jane y no me dejaron porque al parecer en ese momento no estábamos
el
descontracturados.
En el baúl de la abuela.
El baúl de la abuela no estaba descontracturado.
¿Aún existe esa abuela?
No sé. Pero tengo recuerdos de haber ido a muchas casas de compañeros.
Es
que
es una
hueá
como familiar.
Sí, sí. Era entretenido igual.
¿Cachai? A ver, voy a buscarlo. Y no era barato, me acuerdo.
No sé, yo no pagué. No sé cuánto le habrá salido a padre eso. Pero
sí. Tienda La Botica de la Abuela. Parece que ya no existe.
Es que yo creo que con esto de las fotos online, sí, como para el Instagram.
No tiene sentido.
Murió un poco.
Sí, pues no tiene sentido. A ver, acá dice, ah, no, a ver, el baúl de la abuela, fotografías antiguas. Huelé en Providencia. Ah, mira, sí,
pero
ahí.
Pero en Providencia, ¿cachai? Sí. Yo me acuerdo que esto estaba en los malls.
En los malls me acuerdo también. Sí. Efectivamente. Pero bueno, si quieren sacarse una foto preciosa como la de Carla y Jo, pueden imitarlo ahí aún en el baúl de la abuela.
Exacto.
Bueno, hablemos sobre la edición.
Una porquería.
Una porquería. ¿Por qué?
Haz el comentario tú de...
Miren, de partida uno abre siempre este libro y a mí me chocó mucho que las hojas no tienen margen. O sea, nada. Como que el margen es muy raro porque uno cuando abre un libro como que tiene un margen arriba. No sé cómo se llama técnicamente, pero uno tiene un margen arriba, a los lados. El,
claro, exactamente.
Un margen. Un margen. Una sangrías.
No, creo llama, que no, no se llaman. Pero sí, pero te entiendo lo que tú vas con el borde.
Esta hueá no tiene, es como casi de punta a punta, de extrema a extrema. Es muy extraño. Efectivamente, como decía la Tamara, tiene 212 páginas y tiene poca info. Como, bueno, esta fue editado el 2004. Uh-huh. La primera edición salió en diciembre del 2005. O sea, se demoró un año casi en poder editarlo.
Yep.
Y fue impreso por una imprenta que se llamaba BJB. La diseño de portada lo hizo Jorge Durán. El diseño gráfico es mi pasión. Y fue impreso en Chile. Ya, también.
¿Qué editorial es? ¿No tiene
no,
editorial?
No dice editorial. Debe ser algo autogestionado.
Yo también creo lo mismo.
Y bueno, leamos. Ya vimos la parte de adelante. Lea la contraportada y de ahí yo leo sobre el autor.
Es enorme.
Sí, prepárense.
Muy Carol Dance. Vayan a agarrar un tecito o algo, chiquillo, porque aquí vamos. Poco a poco, cuando me involucré sentimentalmente con él, fui perdiendo mi identidad juvenil, mi independencia y mi libertad, y me transformé en un objeto que adornaba el ego de un hombre maduro y superficial, que casi me triplicaba la edad. Al momento de con... Oye, ¿sabes qué? Esto de que tenga el árbol...
Bueno, es que claro, contar de que la parte de atrás tiene hojas, o sea, letra muy pequeña, sí, y la mitad un árbol, entonces no se cuesta que se lea.
Sí, perdón, así que perdón por... Ya, al momento de conocerme, y me exhibía como un artículo de su exclusiva propiedad. ¿Qué onda? Esposa joven esta.
Ajá.
Lo que en un comienzo pudo parecer ser una relación intrascendente se fue transformando con el tiempo en algo aparentemente sólido y duradero, que dio pábulo... Buscaré en el diccionario.
Buscaré. ¿Pábulo con B larga?
P-A-B-U-L-O.
Ya, voy, pábulo.
A las especulaciones sobre un posible desenlace en el altar del matrimonio.
Pábulo, alimento para la supervivencia o conservación. O dos, materia o asunto que mantiene una idea.
¿Que dio materia o asunto a la especulación?
No sé.
Comencé a cuestionarme especialmente porque consideré, pese a sus cuidados, a su amor y a su protección, que llevaba una vida encapsulada, cuya dependencia de él era excesiva. De pronto sentí que necesitaba mi propio espacio, que me era necesario recobrar los vínculos con mis amistades juveniles, y me recriminé tal como ellos lo hacían conmigo por haberlos abandonado. Si a él en alguna oportunidad se le pasó por la mente que por el hecho de haber sido mi pololo, siento que esto es un resumen del rincón del vago del libro.
Y además que no tiene sentido, bueno, es que más adelante vamos a comentarlo, sí, pero no se entiende, no es un resumen, no es como, no te dan ganas de comprarlo si lo leís, ¿cachai? Es como ser atractivo.
Ya, si a él en alguna oportunidad se le pasó por la mente que por el hecho de haber sido mi pololo mantenía algún derecho sobre mi persona, estaba profundamente equivocado y estaba decidida a hacerlo comprender de una vez por todas. Monseñor me recibió cariñosamente y me escuchó con preocupación el relato.
¿Quién chucha, Monseñor? Dirás tú, lector, después, o sea, que no nos
te vamos a explicar.
Después te vamos a explicar qué
estoy
es Monseñor.
Leyendo lo textual como está saliendo acá atrás. Me escuchó con preocupación el relato que le hice sin ocultar nada de todos los hechos ocurridos hasta entonces y de la situación en que estaba envuelta y que tanto me angustiaba. Sin lugar a dudas, mi sincero desahogo, acompañado de sentidas lágrimas, lo impactaron profundamente. Ante tamaño insulto que revela la insensatez y la torpeza de la pregunta y la ruindad del personaje que la formula al referirse a una niña inocente en ese término, nadie en el estudio tuvo una reacción seria. ¡Qué chuchas esta huevada!
No se entiende nada. Siento que son pedazos del libro. Porque me acuerdo perfecto lo de Monseñor.
Sí.
Yo creo que son párrafos del libro que fueron pegando así de manera aleatoria.
Y por último,
Dado que la memoria es frágil y la imaginación fecunda, como más adelante quedará de manifiesto en forma irrefutable, Carla buscó la forma de contar la verdad oculta de su historia, eligiendo para ello el programa Primer Plano de Chilevisión, para luego, como un legado de verdad para su hija, documentar descaradamente sus vivencias, tal cual como ocurrieron, sin Este último párrafo es una contraportada. El resto es puro copy-paste.
Yes. Indignada Tamara. Bueno, y ahora yo voy a leer el texto del, como la definición del autor, como supuestamente que siempre viene como en gualetitas.
Espérame, decir que el libro, si bien es una como coautoría ¿ya? de Víctor, ¿cuánto? ¿Sí?
Víctor Catalán Polanco.
Y de Carlos Ochoa, en realidad Víctor Catalán es un ghostwriter, que no es ghost porque él puso su nombre claro. en la cuestión.
Como, es que es un relato súper raro, porque todo el rato habla él, pero también dice como, veamos lo que nos dice Carla.
Le pasamos el micrófono a Carlos.
Sí, Schott. Entonces es muy extraño.
Exactamente.
Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el autor, porque, claro, hay tanta egolatría que se habla sobre él, pero no se habla ni una parte como en la gualetita de Carla.
No, ¿cachai? Nada.
Bueno, y este libro tampoco tiene gualetita, sino que en la misma portada, como en la contrahoja, aparece una foto de Víctor como en una oficina con un bigote blanco, un lápiz en la oreja y más de dos anteojos en la mesa, muchas llaves también replicadas y muchas hojas. Dice, Víctor Catalán Polanco, ex oficial de Intendencia del Ejército, nació el 2 de diciembre de 1941 y egresó de la Escuela Militar el 15 de mayo de 1965. Prestó servicios en el Batallón de Intendencia número 2 en el Regimiento de Caballería Los Lanceros de Puerto Natales, en la Tesorería Mecanizada de la Segunda División del Ejército, con asiento en el régimen de la artillería número 1 Tacna y el regimiento de infantería número 1 de Buin, en calidad de comandante de batallón de la intendencia número 2. Eso es el primer párrafo. En 1976 egresa de la carrera de contadores públicos de la Universidad de Chile. Es autor de los siguientes trabajos inéditos. Ojo, cuidado. Los generales olvidados, crónicas militares. Gloria y Victoria, crónica sobre el combate naval de Iquique. Morán de 80, acceso a cultos en la historia, ensayo histórico. El Mir no se aísla, novela histórica. Sombras del pasado, relatos sobre hechos históricos poco conocidos. Todas las ramas tocan el cielo, biografía autorizada de una modelo. Elíptica demencial, recopilación de poesías inéditas de autores desconocidos. El motín y la horca y el corregidor, ambos guiones históricos. La rebelión de la plata, novela sociopolítica. La Rosa de los Andes, la novela histórica sobre las aventuras de la más importante nave corsaria chilena. Y En Guardia, anécdotas y churrascos, perdón, negra te odio, y chascarros militares.
Churrascos.
Oh, Dios mío, todo tan innecesario. Y adentro hay unas palabras del autor y empieza...
El libro.
¿Quieres leer las palabras del autor?
A ver, ¿qué tiene para decir este caballero?
Este tío, déntrese, por favor.
Señor, es que ¿sabes qué? Siento que este caballero todo el rato quiere figurar. Como yo, sí. Aquí, tan intelectual. ¿Cachai?
Sí.
Este trabajo, que contó con la más amplia y total colaboración de los protagonistas, es la dramática narración biográfica de una etapa crucial de la vida de la destacada modelo nacional, Carla Fernanda Ochoa Peña y Lillo. Y se realizó en el más absoluto convencimiento que su testimonio, avalado por las abundantes publicaciones de prensa, porque son abundantes, constituyen una prueba irrefutable y elocuente que el hecho circunstancial en que se vio envuelta, catalogada y aceptado como una mentira no fue tal. Ella jamás mintió, otros sí lo hicieron, el autor. Porque ella no mintió.
Bueno. Para las que no tienen idea del contexto de lo que estamos hablando, Carla Ochoa, en los años 2000, estuvo involucrada en una polémica porque era la polola de el Negro Piñera, hermano de Sebastián Piñera.
Nuestro presidente.
Sí, del Pisas.
Del Pisas.
El tema es que Carla Ochoa quedó embarazada y tuvo una guagua y Miguel Piñera reconoció...
Públicamente.
Guagua, pero a los días después se desdijo.
Exacto.
Entonces hubo toda una polémica, piensen, año 2001 creo que fue.
2002, claro.
2001, sí. 2002, donde la verdad es que quedó la cagada. Como nivel todo juzgándola. Entonces este libro es para que ella cuente su verdad, ¿cachai? Exacto. Como lo que verdad pasó.
Vamos a partir con las primeras palabras de Carla.
Sí, bueno, ¿cuántos capítulos trae? Tiene caleta capítulo del libro.
No tienen números, porque vienen con los nombres del capítulo y las hojas, pero no viene con la numeración de los capítulos, pero me parece que son 14.
Oye, sí, qué huevonao. A ver, contémoslo, sí. A ver. 2, 4, 6, 8, perdona, uh-huh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
24. 24. Sí. Me quedé corta por 10.
Me quedé corta, po.
Ya. No voy a leer esto entero porque es enorme, pero sí. la primera cosa que nosotros tenemos es un querida Jojo.
Claro. ¿Qué es querida Jojo?
Santiago, 8 de febrero de 2018. Querida hija, en este día en que...
Pausa. Piensen que esto fue editado el año... 2004. ¿No?
Ah, sí. 2004-2005.
Sí. Entonces, técnicamente, esto está escrito para el futuro.
Sí, po. Yeah. Esto es una cápsula del tiempo. Como real. Lo hacen en las películas gringas.
Claro.
Ya, entonces, Santiago, 8 de febrero de 2018. Ese es el cumpleaños, o sea...
El año pasado.
18
no,
tendría.
No, dos años. Hace dos años atrás. Pero no, 16.
No, es que acá tendría 16, el 2018. Sí. Pero hoy en día ya la hija de la Carlacha tiene 18.
Sí.
Querida hija, en este día en que cumples tus 16 años y comienzas a vivir en plenitud la adolescencia, en el que un mundo nuevo y desconocido se abre promisorio ante tus ojos, ofreciéndote amor, esperanzas y sueños, quiero, más que nunca, llegar hasta ti para intentar traspasarte lo que yo, a tu misma edad, viví cuando emprendí el vuelo encandilada y pletórica. No me creo que esta guada la escribió la Carla Ochoa.
¿Por el pletórica?
El pletórica de ilusiones. Sin que nada ni nadie pudiera detenerme y poder evitarte así las penas y dolores que yo padecí. Aunque si bien es cierto que cada uno es dueño de su propio destino, quisiera tener el privilegio de transmitirte mis experiencias para evitarte innecesarios sufrimientos, pero no está a mi alcance poder hacerlo, y debo, entonces, dejar que libremente elijas tu propio camino, como yo lo hice, y que cometas tus propios errores. Pero no puedo dejar de pedirte que confíes en mí cuando te embarguen las dudas y cuando algún problema pudiese agobiarte, y que con igual razón lo hagas si temes equivocarte, aunque las alegrías y las ilusiones invadan de fantasías tu corazón.
Pletórico, que está lleno o tiene gran abundancia, de una característica positiva, especialmente alegría.
Ya, pletórica de ilusiones.
Me encanta porque en este libro creo que vamos a estar como muy diccionarios.
Por favor.
Como aprendiendo vocabulario.
Bueno, de ahí viene mucho. Y de ahí viene...
Bueno, básicamente esta carta de Carla Ochoa para su hija es como para decirle, mira loca, vaya a ser adolescente y como que vaya a empezar a cachar todo lo que yo estuve metida. Y esta es la verdad. Pero además quiero que vueles con tus propias alas.
Sí, como yo lo hice.
Como yo lo hice, pero a tu edad. Te enojo.
Exacto.
¿Por qué? Porque bueno, vámonos al tiro con...
Ya, decir, advertencia, este capítulo tiene muchos spoiler fomes, con mucha información innecesaria.
O sea, parte al tiro con la familia.
Es que sí, primer capítulo se titula Los primeros años, y aquí viene a darte como una introducción a quién es Carla Ochoa y la Cote el odio.
Claro, porque hay un relato innecesario, tan descriptivo, pero tan descriptivo, que donde, bueno... Primero contar que la familia de Carla Ochoa es de origen militar.
Exacto.
O sea, el papá es un exmilitar, entonces ahí se entiende por qué este caballero escribió el libro.
Que es militar. Que como es de ahí viene la también. Conexión.
Como que, de hecho, siento que eran como amigos y es como...
Puede ser, sí.
Oye, ¿por qué no escribí este libro para limpiar la imagen de mi hija? ¿Cachai? Y va a ser un hit y todos se van a enterar de la verdad, ¿cachai? Siento que viene como de ahí un poco.
Y puede ser el libro más vendido que tú tengas en tu vida.
Claro. Entonces, como que siento que viene un poco de ese origen.
Sí.
Y a raíz de eso, de que eran como conocidos, este tipo es muy, pero muy descriptivo dentro de la carrera militar del papá y como toda su historia familiar, que es absolutamente innecesaria. Onda, te cuenta cuando el papá y la mamá se enamoraron, que eran solo unos jóvenes.
Exacto.
Que estaban en Punta Arenas, que él estaba como en un regimiento en la Antártica, y la mamá estaba en Punta Arenas y se comunicaban una vez por semana y se enamoraron y después fueron destinados a distintas partes, y además tuvieron una tortuga, y la pobre tortuga que tenía tal característica, y que, se perdió la tortuga, y Carla vivió un minuto dramático, como que cuenta tantas weas que son como, ándate al cahuín pronto, es terrible. Son las primeras 20 hojas y me las sufrí todas.
Exacto. Bueno, lo más interesante que tiene todo esto es la descripción, la primera descripción que te dan sobre Carla Ochoa y Miguel Piñera. Y lo primero que te dicen de la Carla es que ella es una joven hermosa, una princesa de un cuento de hadas, inocente. Él, un príncipe de la noche, o el rey de la bohemia, parte integrante, o el apéndice descarriado, noctámbulo, aficionado de la fiesta, a la música y al canto, de una distinguida, conocida y acomodada familia, de renombrados apellidos políticamente vinculados a la democracia cristiana y a la centro-derecha chilena, con un alto perfil, gracias, por un lado, a la trayectoria... Bueno, a eso nos referimos. Ajá. Horrible.
Y claro, y se demora da como tres planas en describir la barba de Miguel Piñera.
Exacto.
Y es como, en vez de decir, es un viejo cerdo, exacto, solamente, como que se demora tres planas en contarte
así
quién es.
Así que vamos a ahorrar todo esto y decir que, al final, Carla Ochoa, efectivamente, como decía la Coté, su papá es un militar que lo mandaron a la Antártica, uh-huh, conoce a la mamá en una... Porque, al parecer, por lo que cuentan en este libro, no tenemos una fehaciente... verdad de cómo lo hacen, pero por lo que sale en el libro, el papá lo tenían en la Antártica y cada cierta cantidad de días o de semanas los mandaban a tierra, que le llaman. Y esa tierra era Punta Arenas.
Yep.
Y hacían estos bailes porque la mamá de la Carla también venía de familia militar.
Bueno, yo contar uh-huh que yo cuando vivía en Punta Arenas,
okay,
me acuerdo que mis compañeras de colegio hacían esta wea. Como que venían los marinos,
¿ya?
Y hacían fiestas. Como
muy de los años, como Pearl Harbor, como en la película Pearl Harbor.
Hacían fiestas, yo me acuerdo que hacían fiestas y como era como, ¡ay, me invitó un marino! Y
era lo mejor.
Una amiga que iba a todas las weas como con los marinos, que claramente también, se lo voy a levantar,
sí,
que claramente eran weones que estaban estudiando para ser marino, ¿cachai? Que no sé, habrán tenido veintitantos años, 21 años.
Y tus compañeras tenían 15.
Y nosotras teníamos 17, 16.
Chucha.
¿Cachai? Y yo me acuerdo que yo nunca fui a esas mierdas. No era,
¿pero
como,
por qué no te interesaba o por qué no te dejaban?
Claramente no me interesaba. Ya, era como perfecto. Con la Bárbara, era como, weona, veamos Destino Final. Era como así. ¿Cachai? Entonces era como, oye,
sí, no,
compremos caraco queso y veamos una película. Cuando aún existía Blockbuster. ¿Cachai? Como eso mientras nuestra otra amiga, la Feña, iba a la fiesta.
Iba a la fiesta, ¿cachai? Ya, ok.
Y creo que es un poco como que te cuentan eso también.
Como que es lo que le pasó.
Algo similar.
Exacto.
Me recordó mucho a eso cuando lo iba leyendo.
O sea, imagínate, esto fue, lo que tú estás contando fueron los 2000.
Cuando yo 2003.
Ya. Esto, lo que cuentan los papás de la Carla, esto eran los 60.
Claro.
Entonces, como, no cambió nada en 40 años.
No sé si seguirás igual.
No sé.
No creo.
No tengo idea.
Lo dudo.
Pero, aunque sabes que no lo dudaría. Por cómo son los milicos.
¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe?
Bueno, la cosa es que se conocen y efectivamente se casan. Y al momento en que se casan, a ellos los trasladan a La Serena. Uh-huh. Y ahí te comentan que Carla es la menor de tres hermanos. Uh-huh. Ella es la tercera. Y tiene un hermano mayor y de ahí viene su hermana, que me da mucha risa estos, nombran siempre...
¡Los dos nombres!
Susana Paola.
Sí. Susana Paola y el hermano, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero siempre también era como Carla no sé cuánto, Susana Paola. Y siempre los nombres
pero
están en doble.
Sí, no sé
y no
está.
Es como solo cuando los nombra por primera vez, sino que todo el tiempo. Y es así como Susana Paola sintió mucha pena cuando se tuvo que ir de la casa, cuando se casó con un militar.
Y no es como tu nombre, que tu nombre efectivamente es un nombre como María José.
Claro.
¿Cachai?
O sea... Igual técnicamente mi nombre es María.
Sí, no, pero por lo general María José, María Jesús son nombres compuestos, ¿cachai?
Claro.
Por ende los tienes que nombrar los dos, pero Susana Paola no es un nombre compuesto, amigo.
Como Susana, es como cuando digo Nicolás Paolo.
Nicolás Paolo, ese es el mejor ejemplo.
Ya, pero porque estoy hueviando igual, pues esto lo hice en serio, ¿cachai?
Bueno, yo Tamara Daniela, quiero decir en estos momentos.
Tamara Daniela, mira, yo creo que deberíamos llamar a Ángela Inés. Quizás conversar un rato con ella.
Valeria...
Oh, no sé,
no
cuál
sé
el
cuál
segundo
es. ¡Oh! El misterio madre. Del segundo nombre de Valeria Luna.
Valeria Luna, po. ¿Es Valeria Luna?
Sí, es Valeria Luna.
Sí, po.
Ah, ya.
Yo qué estúpida. Obvio que es Valeria Luna, po. Sí, es Valeria Luna Cárcamo Sala.
Ya, Valeria Luna. Entonces, Valeria tenía otro nombre.
Es que la Valeria es un nombre artístico. Entonces,
sí, po,
como,
por eso.
No, es como Valeria Luna, Ángela Inés, Tamara bueno, Daniela.
Tamara Daniela.
Ven. Y Chuco. Iñigo Darco.
Sí, Iñigo Darco.
Ya, bueno. Entonces.
Entonces tenemos esto. Entonces, lo que te dan a entender también con esto de que efectivamente Carla es la menor, por ende es la concha y es súper mima.
Sí, súper mamona.
Súper mamona y más encima tiene una gran diferencia de edad con sus hermanos mayores. Uh-huh. Entonces, es un poco como efectivamente el concho mimado por absolutamente todos en su familia. Y aquí parten esto que decía la Coté, como de, y ahora le daremos la palabra a Carla Ochoa. Y aquí la Carla como que empieza a contar...
Cuando yo vivía con mi familia en tal lugar, no sé qué, pero en verdad es una lata.
Íbamos al campo de mi abuela y encima es como, corte, le está dando pechuga a su guagua.
Sí. Cierto. Como, ok, gracias.
Gracias. Mm-hmm. La cosa es que, bueno, en todo caso, si tú miras la foto, es una jo de unos 5 años, la niña que sale en la portada.
Claro, quizás la investigación en sí.
Entonces, para que tenga la guagua, llevo años de como entrevistas y de pensar esta cuestión de cómo hacerla.
O sea, técnicamente la jo nació el 2002.
Sí.
Si este libro lo terminó el 2004 y le está dando pechuga, démosle un año de gracia, a veces año y medio.
Sí, sí.
Lo habrá escrito el huevo en el 2003, claro.
Pero igual no encontré que la cabra chica es como muy grande la de la foto para ser...
No, ¿sabéis que no creáis? Yo creo que debe tener como 3 años ahí.
¿Sí?
Sí.
Ah, ya.
Calculando grande. Por Chuco, digo.
Pensando, sí.
¿Cachai? Piensa que Chuco tiene 2.
Ya.
Sí, sí, yo creo que puede tener 3 ahí.
La cosa es que es muy chistoso eso, porque tú te das cuenta que efectivamente pasó como mucho tiempo en el momento de...
La investigación y la publicación.
Sí, y en esos pequeños detalles tú empezás a sacar como cálculos mentales y te empezás a dar cuenta porque... Efectivamente hay como unos deslices de la verdad y después como que tratan de arreglarla y te causan cierta confusión, pero si tú estás ahí atenta te das cuenta de que efectivamente la Carla Ochoa era mucho más chica de lo que te tratan de decir.
Sí, como que eso pasa mucho en el libro. Exacto. Más adelante sobre sí. Todo, que tú decís como ya, pero no tenía, pero como si llevaban 6 años de relación, no llevaban 4, como que sacáis los cálculos.
Sí.
Pero bueno, vamos a lo interesante, ¿te parece? Saltémonos toda esta basura de la familia que no le importa a nadie, salvo Exacto. A ellos.
No, y salvo para decirte que efectivamente la Carla Ochoa es la menor, y como viene de una familia militar, lo comentamos con la Cotel, tienen que pensar que son extremadamente machistas. Entonces, a ella, tanto a ella como a su hermana Susana Paola, las tienen etiquetadas como mujeres buenas mozas, que son muy bonitas y que para lo único que sirven es para casarse.
Claro, que ellas no se pueden ir de la casa sin casarse.
Uno, eso, y dos, esa es como la única función que tienen.
Porque de hecho Carla todo el rato dice como, yo quiero ser mamá joven, y el papá Exacto. Es como, cuando se case mi niña.
De la casa sale casada.
Sí, de la casa sale casada.
Entonces la cabra no le iba muy bien en el colegio, no tenía muchas como
y viene de una formación bien tradicional, ¿cierto?
Exacto. Uh-huh. Y los papás le permiten hacer ciertas cosas, como que la Carla había participado en muchos como cosas, ¿cómo se llaman?
Castings.
No, más que castings, porque antes de ser modelo ya participó, concursos de belleza, claro. A eso me refería. Uh-huh. Miss Piscina, Miss Fisa,
claro.
Que en esa época era algo muy importante.
Sí, de hecho, uno de más adelante que me impactó mucho, Miss Feria del Hogar.
El Feria del Hogar, la Fisapo, sí. Que estaba ahí en Cerrillo.
Sí, qué estúpida, nunca lo había
en la sigla, sí, eso
nunca
es.
Nunca había cachado la que era esa la sigla.
Que es la Feria del Hogar, la FISA.
Oh, impactada. No sé por mi ignorancia.
Nosotros vivíamos en Cerrillos cuando era chico, entonces ir a la FISA era una wea así como, bueno, los primeros de mi YM que me compré en mi puta vida fueron en la FISA, porque era hermoso.
Uy, perdón.
Coronavirus.
No, de nuevo. No, que debo decir que llevo como 2 semanas con la garganta media. Coronavirus. No, pero por el show. Tengo la garganta gastada desde ahí.
No, y hemos hablado demasiado. Sí. Encuentro.
Bueno, yo quiero irme al punto cuando se conocen Carla con el Negro Piñera.
Sí.
Porque llevamos 36 minutos de podcast y no quiero ser como este viejo desgraciado que se demora tanto en introducirlos.
Por eso.
Porque de hecho cuando...
Es que de aquí nos vamos a ir como avión porque no es tanta la huevada, si es el punto.
O sea, sí, son las primeras 30 páginas que no lo conocen.
Pero lo conversamos, o sea, sí. Si este libro lo contara exactamente con lo que solo pasó y que es como lo más jugoso,
sí. Son no 50 hojas. Más de 50 hojas el libro. Sí.
Uh-huh. Entonces ya, vámonos como avión.
Ya, vámonos como avión. El tema es que como venían de esta familia, llámese militar... Siento que también tenían como esta confianza de ya, ándate como de vacaciones con tu amiga, ¿cachai? Como podéis irte de vacaciones uh-huh. Como con la familia de tu amiga, ¿sí? Y todo. Y así es como en el año 1995, tengan en cuenta la fecha para que después cachen como los descálculos sí. Que hay. En el verano del 95, cuando aún no cumplía 16 años, conseguí permiso de mis padres para pasar unos días en Viña del Mar, acompañada por Carola, una amiga de colegio. Carola era los papás de no sé quién chucha y es como que te cuenta casi la vida de Carola.
Da lo mismo.
Y eso me da mucha risa, como también fui a una fiesta con Carola, Pepito, Francisco,
Tomás
no sé cuánto, y es como, ¿a quién le importa? Di que fuiste a una fiesta nomás. Y también es muy como exacta con las fechas.
Sí,
nos embarcamos a Cancún el 4 de marzo y la jornada del 6 ya estábamos de regreso.
Yo creo que la Carla estaba más asustada por la demanda que le podían poner.
¿Tú decís? Sí. ¿Por eso está tan exacta?
Sí.
Bueno, el asunto es que mientras se paseaba con Reñaca, con la Carola y con su otra amiga, la Pollo, se encontraron con un grupo de motociclistas que circulaba alegremente con sus máquinas por el sector y se detuvo cerca de nosotros con una gran simpatía y personalidad propia de avellizados caballeros que nos piropeaban al pasar. No olvidar que tenían menos de 14...
Tenían 15 años.
Y entre ellos se encontraba, ya con su clásica y original vestimenta, Miguel Piñera, figura atrayente, públicamente conocida por sus conexiones familiares con el mundo político, por su afición al canto y a la guitarra, por su sonrisa franca y amplia, por su singular forma de vivir. Pero yo, que era una cabra chica, en esa ocasión no tenía idea quién era. Jamás pensé que ese hombre se fijaría en mí y que esa aparición fortuita sería el inicio de una historia de amor que marcaría tan profundamente mi existencia.
Aquí nos va a salir todo lo vieja culiada que llevamos dentro, Cote.
Sí, porque de partida dudo mucho que tú cuando tengas, o sea, esa edad, ella haya visto a un weón como Miguel Piñera que casi le doblaba la edad y haber dicho... ¡Ay! Ojalá es que algún día me mire a mí. De haber dicho, viejo cerdo, qué asco.
Ni siquiera. Yo creo que, ¿sabéis qué? Vieron a este grupo de motoqueros que les tienen que haber chifliado. Claro. A estas pobres cabras yendo a la playa en short y bikini, ¿cachai? Porque así me la imagino. Me imagino a mi hermana yendo a la playa. Ah. Entonces me la imagino en un short con una polerita así media corta, con el traje de baño abajo, yendo a Reñaca, ¿cachai? Y viejo cerdo arriba de una moto, weón. Claro. O sea, tenía 45 este weón.
Asqueroso. El asunto es que el weón se fijó en ella y después se fueron a Santiago. Sí. Y ahí en Santiago es cuando ella como que se escapaba un poco a las discos.
Sí.
Y iba a una weá que se llamaba el Sierra Tutix.
Sí, no sé cuál es ese.
No, Seria Tutix. No tengo idea.
Ni idea.
Ubicada en la calle Colón 5137, esquina con Sebastián Elcano. ¿En Colón con Sebastián Elcano no está esa weá, el Valley High?
Puede ser, pues. Y al frente había un San Camilo, donde pasaba a comprarme una empanada de pino.
Antes de entrar al Cerri a Tutix. Bueno, y el asunto es que ellas entraban, ¿cachai? Como... Y el
menores
asunto
es de
que,
edad.
Claro. Y afuera estaba... como que ella estaba haciendo la fila y de repente entró en su convertible, como que se estacionó el negro Piñera.
Exacto.
¿Cachai? Y ahí les dijo como, hola, no sé qué, bla, 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 y las invitó a pasar.
¿Te acordáis de mí? Yo creo que el güey ni siquiera se acordaba que se la había joteado el verano.
Yo también creo, ni cagando. Bueno, y el asunto es que después de unos momentos, reapareció como después de que entraran y todo, reaparece con una sorpresa cuando nos disponíamos a abandonar con un recinto. Tengan en cuenta esto, con un enorme oso de panda de peluche que me obsequió como recuerdo de nuestro encuentro santiaguino.
¡Qué asco!
O sea, de partida el weón, ¿de dónde chucha sacó un oso gigante de peluche?
Que es la weá más cursi de la vida.
Weá más cursi, se la regaló como Miguel, a la salida de una discoteca.
Miguel Piñera, de la escuela de Carol Dance. Globitos y peluche gigante.
Bueno, y después siguieron más contactos y todos ellos con sus amigas íntimas, la Carla, la Mane, la Pani, la Toti y la Lorena. Bueno, y así empezaron como...
Las Kalila, las Mojojojo.
Las Kalila, Mojojojo. Y mientras ella encontraba como que esta weá era lo máximo que el weón se la estuviese joteando, todas le decían que era un guatón.
Que era un viejo.
Que era un asqueroso, que era un chascón. Y sorry, pero yo encuentro que la Mane, la Pati, la Tonti, la Lorena y la Carla tenían razón.
Obvio que sí, po. Amiga, ¿sabes? Tienen 15.
Sí, po. Y así es como nuevamente llegan al verano del año siguiente. El
por ende
96,
tiene 16.
¿Cachai? El año del 96, ahí es cuando se la empieza a jotear nuevamente ya en la discoteca como de Reñaca.
Imagínense.
Como así, ya un poco más como con más intenciones de tener algo con la galera.
Carla Ochoa nació el 79. A los 15 años, 95, Carla Ochoa conoció al negro Piñera. En el 96, por ende tenía 16 hacia 17,
ajá,
pasa esta hueá de que la Carla Ochoa como que comienza a tener una especie como de relación en la cual se empiezan como a topar y a juntar, pero no pasa nada.
Claro, así como, uy, de nuevo nos encontramos, uy, uy, uy.
Y a la cabra chica la dejaban entrar a las discos, porque era bonita. ¿Cachai? Esa es la razón por la cual la dejaban entrar.
Claro.
¿Te acuerdas que hace como 2 semanas atrás con la Valeria vimos en tu tele gigante que esta cuestión del de una entrevista que le hicieron en el Viva el lunes? Y la Carla ahí en esa época tenía como 18, 19 años, que también la muestran acá. Se ve súper grande la Carla.
Sí, como que tú la veías como...
No se ve de 18.
No, ni cagando. Como que la comparáis con una mina de 18, como con las niñas que hacen TikTok ahora.
Exacto.
Que uno las ve y dice, oye, tienen pinta de pollita.
Exactamente. ¿Cachai?
Pero la Carla no tenía esa pinta.
La cosa es que la Carla empieza a tener esta relación con este viejo y al muy poco tiempo le comentó a sus papás porque obviamente necesitaba permisos, porque es menor de edad y va al colegio. Y obviamente estos hueones salen a carretear o hacen actividades durante la semana. Entonces primero le comenta a su mamá porque su mamá es su mejor amiga y su confesora y bla, bla, bla. Después hablaremos de lo que pensamos de la mamá de la Carla Ochoa. Y obviamente que la mamá al tiro le cayó bien el negro porque el negro es tan simpático, es tan tierno, es tan dije, es tan todo.
Como que la apañó todo el rato. Es como, hueón, qué bacán que te estés joteando al negro.
Piñera, Amacuman.
Sí, exacto. Y es como, tranquilén, yo le voy a decir a tu papá que tu papá era el más estricto.
Exactamente. Pero el papá tenía reservas con este caballero. Que tiene casi mi edad. Porque ese era el problema. El negro Piñera tenía casi la misma edad que la Carla, que el papá de la Carla Ochoa.
Exacto.
Entonces, lo que empieza a pasar es que en el mes de septiembre del año 96, Carla Ochoa tiene 16 años. El negro Piñera le pide permiso a los suegros para llevarse a la Carlita a Cancún.
Ajá.
Pero a la Carlita le hicieron todo lo que es tapa.
La tapa.
Le porque dijeron, iba a repetir de curso.
Sí, le dijeron... Pero igual decir que durante todo este rato como que estaban aceptando un poco la relación.
Sí, como pero que, como muy así...
Como que el weón iba para la casa. Igual Miguel Piñera era un mamón, porque el weón iba a la casa del papá y como que cuando la iba a conocer como oficialmente, como que no pasó de los tragos y se fue. Como que no aguantó quedarse hasta la cena por los cuestionamientos del papá.
Obvio.
Que ahora es como... Sorry, pero no puedo creer que... Una persona de esa familia como que ya tenía cuestionamientos. Es como que, no, en serio una, y como que en verdad aceptaron de que su hija menor de edad...
Y sus cuestionamientos eran como mover la cabeza porque no hizo absolutamente nada.
Soy una vieja juzgadora, pero...
Somos una vieja culiada, pero bueno,
ni cagando hubiese dejado que mi hija inexistente de 16 años hubiese...
Piensa al lado de mí, así como
o sea,
tú...
Claro, mi sobrina tiene 16, va a cumplir 16 en dos semanas. Ni cagando le dejo andar con un hueón de 45, ni yo andaría con un hueón de 45.
De hecho, nosotras no andaríamos con un hueón de 45. O sea, no sé si no andaríamos con un hueón de, no andaríamos con un hueón de 45 como el negro Piñera.
No sé, porque igual encuentro que eso es un prejuicio, amiga Tamara, pero creo que... Creo que, claro, si pensáis es como, ya, si tanto te la pintan como es una niña inocente, que es una princesa, que es el Conchito, y está saliendo con un weón que es conocido por ser un weón carretero, un weón de la noche, ¿cachai? Como,
es que a eso voy, pues. Sí, eso es lo que te digo.
Es súper heavy, que la mamá todo el rato la apaña en eso.
Decir que, con lo que yo estoy diciendo, que yo no andaría con un weón de 45 como el negro Piñera, me refiero exactamente a eso. Yo soy una señora que se va a la casa. O sea, a mí esta cuarentena no me afecta en nada porque, hello, yo ya ando en mi casa, ¿cachai? Entonces, imagínate esta weá de salir todas las putas noches. Claro. Porque eso es, el negro Piñera salía todas. Este weón vivía de noche y dormía de día. En todas las putas noches salía, ¿cachai? Entonces es como, weón, yo soy una señora, me quiero quedar en mi casa, ¿cachai? Yo no sé cómo lo hace esta cabra a los 16 años.
Pucha, cuando tenés 16 igual es como, oye, la vida nocturna. Y
pero al otro día tenés colegio. Tenía...
Claro.
A eso voy. No es como que es estudiante universitaria. Bueno, claro.
Efectivamente, como dice Tamara, el negro Piñera tenía un rollo con Cancún, entonces iba cada dos meses.
Creo que tenía un local.
Tipo compartido o algo así.
No, y tenía un local ahí, aparece.
Bueno, el asunto es que le decía a la Carla como, oye, vámonos a Cancún. Pues, y la otra es como, yo estaba muy preparada para confrontar este viaje como un nuevo sueño. Como que te lo cuenta todo así. Y es como, amiga, tenés 16, te va a hacer cosas que no debería hacerte.
Y de nuevo, vieja culiada, pero caché que el pero de los papás, no es como, weón, este weón se está llevando a mi hija de 16 años fuera del país.
Porque necesitaba un permiso notarial.
Sino que el problema es como, repetiste.
Sí.
Porque al año siguiente, a la Carla sí le dieron permiso.
Sí.
¿Cachai? Y la Carla tenía 17 yendo para 18, porque la Carla terminó el colegio con 17.
Efectivamente. Así que, claro, no repitió al final, como que igual...
No.
Pero el tema es que el cuestionamiento era ese. Como no era como, eres menor de edad.
El cuestionamiento es como, weón, te echaste el curso.
Sí. Después de unos meses empezó a...
La Carla salió de cuarto medio y decidió tomarse un año sabático.
Claro. Porque ella quería estudiar locución.
Sí.
Y empezó, como decía Tamara, a como picotear en todos estos concursos tipo Mises.
Y ahí el 97 salió... participó en la Feria del Hogar, en la FISA.
En la FISA, sí.
Y
que te lo describen como... Y ahí participó junto a Pepita Pérez, no sé qué, bla, bla, bla. No, y es como, no me importa. ¿Quién sacó el tercer lugar? Y no sé qué.
Carla Ochoa siempre salió tercer lugar.
Sí, es como... Todo el rato sale tercera.
Exacto.
Siempre. Y, bueno, y Carla Ochoa, aquí ya tienen su relación ya formalmente armada con el negro Piñera y se empieza a alejar de sus amistades del colegio.
Sí, porque el negro le carga.
le carga que se junte con sus amistades del colegio, y la mamá es una cómplice de lo que empieza a vivir Carla.
Exactamente.
Porque cada vez que Carla quiere hacer algo que no es estar con el Negro Piñera, porque el Negro Piñera empieza a ser muy controlador.
Sí.
Onda, la llama todo el tiempo, es como, oye, vaya a tener esta entrevista, porque además empezaba a controlar como su nivel de exposición mediática, como que al principio era como, ella es la polola del Negro Piñera. Sí. Y controlaba en qué canal salía, ¿cachai? Como qué entrevistas dar. Y le avisaba unos minutos antes, como, exacto, oye, va al canal para tu casa, ¿cachai? Hacerte la entrevista.
Sí.
Y ella, además, cuando quería como salir o hacer una cosa que no era necesariamente estar con el Negro Piñera, quien la llamaba constantemente, era su mamá la encargada de llamar al Negro Piñera y decirle, avisarle, oye, la Carla salió vestida así.
Y se fue con tal weón.
Claro.
Se fue con tal
otra persona.
Sí.
Oye, la Carla volvió a tal hora. O sea, era una vieja zapa.
Bueno, I'm a cool mom.
O sea, pero finalmente uno no le debe la lealtad a su hija más que a un weón que conociste hace 6 meses.
Sí, po, se supondría. Por eso te digo que ahí me suena mucho esta cuestión de por qué le permitían a la Carla hacer todo este tipo de cosas. ¿Cachai? Porque mal que mal tiene... O sea, piensa, ni siquiera te digo piensa en cualquier niña. Piensa en tú misma. Yo siempre digo, y siempre hago este ejemplo súper weón, pero yo digo, yo tengo 16 años. ¿Y por qué a las cabras, por ejemplo, le gustan tanto estos como novelas tóxicas y todo el atado con la weá de ponte tú? Lo mismo que hemos hablado todo el rato de Crepúsculo. ¿Por qué Crepúsculo es tan tóxico? Pero bueno, tú tenés 16 años y se te aparece este mino que lo único que quiere es estar contigo. Por eso al final esta weá tóxica le engancha a las cabras, pues, porque les venden esta pomada de que los príncipes y las princesas, y este weón me ama solo a mí y solo quiere lo mejor para mí. La Carla Ochoa cayó con esta mierda de que estas llamadas, en vez de ser como, oye, no está bien que él te llame, claro, para controlarte, era como, él te quiere, él te cuida, él no sé qué. Y de hecho la Carla dice que ella todas las noches tenía que ir con él a los shows del Entre Negros, sí, o a todas sus presentaciones, porque a él necesitaba verla entre el público, porque era como su musa, ¿cachai? Y eso a ella era como, ella no lo veía como, weón, qué paja no tener como mi propio espacio, sino que era como, ay, qué tierno, ¿cachai?
Claro, porque finalmente es tan chica, y en ese minuto no se visibilizaban estas cosas, que ella nunca vio todos estos pasos que comenzaron a ser parte de un abuso igual, ¿cachai?
Exactamente,
como,
po.
Y de hecho, ella siento que al final del libro tampoco como que lo reconoce tan así, como que te dice, sí, puede ser de que haya vivido malos momentos como en ese sentido controladores, pero...
Mira todo lo bueno que tuve.
Claro, claro. Bueno, y de ahí la Carla, como siguió con esta onda de los de ser Miss Chile. Uh-huh. Ah, bueno, antes decir de que igual estuvo, antes de participar en el Miss Chile, ¿sí? Que es como, en ese minuto piensen que era así como, weón, Miss Chile, sí, así como que era un evento, no es como ahora que pasa sin pena ni gloria.
No, y todo el mundo quería ser la siguiente Cecilia Bolocco.
Claro. De hecho, era tan heavy que cuando Carla se postuló a ser Miss Chile, en esa premiación que daban por la tele... Actuó Ricky Martin.
Weón, actuó Ricky Martin.
Actuó Ricky Martin, así de heavy. Eso fue en el año 98.
Sí. Carla tiene 18 años.
Claro, tiene 18 años. Se presenta, pero justo un poquito antes de presentarse a ser Miss Chile, ella empezó a participar en la tele.
Sí.
Así como a ser de modelo.
Sí.
Y apareció en la versión de Showmatch, ¿se llama?
Sí, el Showmatch que hizo el Kike Morandé. Canal 13.
Que yo me Videomatch.
Videomatch, perdón.
Me acuerdo haberlo visto.
Yo también.
Me acuerdo perfecto haberlo visto. Y la guada duró 5 capítulos porque le fue como el hoyo. Y después la Carla se postula a ser Miss Chile.
La Carla Ochoa, de hecho, iba a cumplir, según lo que se contaba esto, como nosotras hemos visto en la versión, o no sé si tú la has visto en la versión argentina, sí, la Carla iba a ser lo que era la Lucía Alan Salazar en Argentina.
Yeah.
¿Cachai? Que era como, partió siendo como la modelo y como era súper exuberante la Luciana, después participaba en las bromas. A la Carla ella iba a ser como ese simil acá en Chile.
Yeah.
Pero como el agua duró tampoco porque le fue mal en rating, nunca logró hacerlo más allá de ser como la niña que salía entregando como unos telegramas, creo que es lo que nombra.
Bueno, y el asunto es que así la Carla empezó a prepararse para ser Miss Chile. Uh-huh. Y todos especulaban como, oye, va a ganar todo el rato.
Porque la polola era negro, porque trabajaba en el 13, y el 13 era el que daba el Miss Chile.
Claro. Y, bueno, tocó Ricky Martin, que te lo cuenta como 4 veces por los putos recortes de prensa. También el humor lo puso Dino Gordillo.
¡Wow!
Y me sorprendió mucho el jurado igual. ¿Cachaste el jurado?
Sí.
Mira, el jurado de esa vez fue... presidido por la ex Miss Universo Cecilia Bolocco.
Sí.
Estuvo integrado el jurado por la actriz Marcela Osorio, uh-huh, por la representante de la línea de traje baños Mayo Jane Carla Marín,
uh-huh,
el director de ballet Eduardo Harley,
sí,
y por el pintor Gonzalo Cienfuegos.
Sí.
Y el maquillador Francisco Mercader.
Yep.
Y es como, ¿qué hacía Gonzalo sin fuego ahí?
No tengo idea.
Es Canal muy 13. Extraño. Muy extraño. Bueno, el asunto es que perdió.
Salió tercera.
Salió tercera, ganó la Claudia Arnelo.
Sí.
Si no saben quién es la Claudia Arnelo, bueno, ella es periodista, presentadora de televisión y pololeó con J.C. Rodríguez.
Es el papá de una de las hijas del J.C.
Ah, no sabía que
tenía. Es la galla, es la galla, si no estoy equivocada.
No, sí, sí, yo la cacho perfecto. Pero
es la de morena de pelo. Ya.
Sí, sí, sí.
Con ella se fue a Argentina y engañó a la Fran García Huidobro.
Tami, siempre entregándote el dato.
Chan.
Puta, ¿por qué no suena?
Ahí sí.
¿Sonó?
Sí, sonó.
¿Por qué no escucho?
¡Oh! Sordera.
¿No escucho el chan?
No, ver, yo lo escuché perfecto. ¿Sí?
¿Lo escuchaste?
Chan. Chan.
¿Qué será?
¿Escuché mi chan?
No. A ver, dale.
Chan.
Sí, no sé qué pasa. ¿Qué será? Pero no bueno. Sé.
Bueno.
¿Tú me escuchas ya a mí, cierto?
Sí, yo te escucho perfecto.
Es que desde que se me cayó esa cuestión arriba del teclado, no sé qué, algo me eché. Bueno, Carlita no ganó y, bueno, te muestra múltiples recortes de esta
sí, no, ya. Whatever.
Carla cumple 20 años y Miguel Piñera siempre se encarga de celebrarle el cumpleaños en grande en bueno. Sus miles de locales. Porque recuerden que en esa época este loco era como un empresario de abrir locales.
Tenía la franquicia de los Entre Negros que las hacía con Miguelo.
Con Miguelo, real. También tenía uno Entre Diosas.
Por eso, todo era
esa vaina. Todas esas vainas. Siguieron pololeando. Creo que este cumpleaños hay un... No sé si es este o uno más adelante.
El del 21 creo que fue. Si es que estamos hablando de lo mismo.
El que lo celebraron en ese lugar. Ya, sí. No me voy a adelantar. Ya, adelantémoslo.
Ya, dale.
Y en su cumpleaños número 21, como siempre lo organizaba, se lo organizó en... ¿cómo se llamaba el restaurante?
El Rossi... No. Es que tiene que estar más adelante, si lo tengo
bueno,
que tener. Sí.
En un restaurante que era el que hablamos en el libro de... estamos muy...
¿Quién o no?
No, ¿cuál? En el libro de Álvaro Corbalán.
Sí,
Álvaro Corbalán, donde un weón que era el dueño murió con Avala.
Avala, ¿verdad? Sí, sí,
ese,
sí.
En ese restaurante.
Ese restaurante.
Entonces, como, ¿no es un poco extraño que celebre justo acá como tus lazos? No sé si estarán
lo hemos
muy...
dicho, todos los libros están enlazados. Todos.
Sí, y ahí cuando yo encontré ese enlace fue como, ¡oh!
¡Concha la lora!
Ya. Bueno. Continuemos,
sí.
Y así es como ya llevaban como un rato siendo pololos, ya llevaban 3 años.
3-4 años,
sí. Sí, 3 años, y la prensa empezó a especular sobre, porque bueno, piensen que Carla se hizo muy famosa en Chile.
Sí, a los 16 años.
Entonces empezaron a especular sobre el supuesto matrimonio que debían tener, como Carla va a enderezar por fin al Negro Piñera.
Esa era la wea, Carla era la salvadora del Negro Piñera.
¿Cachai? Y... ellos, después de hacer muchos viajes, uh-huh, piensen que iban cada 3 meses de viaje, comenzaron a decir que efectivamente se iban a casar.
Sí.
¿Cierto? Anunciaron primero que se iban a casar en una fecha como en los diarios, como que el Negro Piñera cada vez que estaba curado le proponía matrimonio a la Carla, que le había propuesto como 10 veces.
Horrible.
Sí. Y anunciaron su matrimonio en el civil para diciembre de, no me acuerdo el año, 2001 creo, o 2000.
Lo que pasa es que, ya aquí viene un dato chan, Negro Piñera está de cumpleaños.
Sí, el sí. El 18 de octubre. Sí, el 18 de octubre.
Comparto cumpleaños con el Negro Piñera por la chucha. Sí. Al piso habrás ido a celebrar el cumpleaños del Negro Piñera.
Sí, y no solo eso, el mismo día del estallido social.
Por eso.
Sí.
Habrá ido a comer pizza al
porque claro, era una celebración familiar.
De cumpleaños.
¡Oh!
¡Oh! Chan.
¿Es acaso el Negro Piñera el culpable del pizzas?
¡Oh! ¡Oh!
¡Oh, Tamara! Pero sí, cuando lo vi igual me caí de poto.
Puta la weá, yo pensaba que era como, ¡yay, Zac Efron, comparto cumpleaños con... No.
Con Zac Efron y el Negro Piñera.
Bueno, la cosa es que al Negro Piñera lo invitaron al programa Lunáticos de Alfredo Alonso en Televisión.
Como que siento que habla de muchos programas que bueno, no me acordaba que existían.
Y ahí es cuando le empiezan a preguntar por el matrimonio y ahí es cuando dice esto de que tú estabas comentando de que se van a casar a fin de año.
Claro.
¿Cachai?
Y empiezan a contar, miren, todo el rato como creo que mucha parte de la relación del Negro con Carla era la prensa.
Sí.
Como todo el rato, todos los anuncios eran como hacia la prensa, como para que más gente fuera a sus locales,
sí,
y tuviese más eventos. Como toda esa jugada con la farándula, muy que partían desde ellos.
Y al Negro le encanta, sí, le encanta esta cuestión de tener a esta mujer trofeo, joven, hermosa, ¿cachai? Y igual le gusta jugar con esta weá de como... weón, tiene 20 años esta cabra. Este weón tiene 5. Mira, en ese momento tenía 44 años. Mm-hmm. Esta niña tiene 20. Pensar, ponte tú, que mis papás a mí me tuvieron a los 21. ¿Cachai? Entonces, como weón, tiene una diferencia de 23 años.
Todo el tiempo jugaba como con esto que dice Tamara de, es que Carla pone la inocencia, yo pongo la experiencia.
Weón, qué asco.
Qué asco.
Qué asco.
Qué asco. Ya. El tema uh-huh. es que el matrimonio por la iglesia la iban a hacer en el marzo del año siguiente.
Exactamente.
Pero ellos nuevamente se van de viaje.
Sí, a Tahití.
A Tahití. Y contar en esta parte. Que, y también lo hace en Cancún, cuando sí. te dice, y como el lector que no ha tenido la oportunidad de ir a Cancún, y te explica por dos páginas cómo es el paisaje en Cancún y en Bora Bora.
Sí.
Y es como, weón, existe internet, como ya, okay, no he ido ni una de las dos partes de mi vida.
Bueno, pensar que pero ahí, en esa época, internet no era si tan masivo.
No era tan masivo, pero yo si creo había que internet.
Como decir, no, amigo, tengo Encarta.
Sí, tengo Encarta.
Tengo Encarta 98.
Como, no te estoy comprando este libro para saber cómo es el paisaje o el oleaje en Cancún. Mi mamá, me digáis sobre Carla.
Mi mamá tiene la enciclopedia hispanoamericana. ¿Puedo ver la foto en la Polinesia?
No, me indignó esa parte. Weon, de hecho, dije, enchucha. Yo cuando empezó a hablar, para el lector que aún no tiene la fortuna de conocer tales paradisíacos lugares, comenzaré a describirlo. Yo, no, concha, tu madre.
Para ti, pobre.
Sí, horrible. Bueno, viajan a Tahití, como uh-huh. dice la Tamara. Y ahí es cuando Carla se empieza a dar cuenta que es como, a lo mejor la estoy cagando.
No debería casarme.
No debería casarme porque estoy muy joven.
Sí.
Porque he perdido mi juventud a lo mejor con este weón. No he vivido tanto la vida. De verdad me quiero casar. Porque ella quería una familia, pero para toda su vida.
Lo que,
como porque era muy... Uf, casi voto. Sí. Porque era muy tradicional, como les contaba al inicio. Entonces ella efectivamente aún no se iba a vivir con el Negro Piñera, seguía viviendo con los papás, sí. a pesar de estar trabajando y todo, porque ella quería su familia tradicional.
Exacto.
Entonces yo creo que se empezó a cuestionar eso. Como, lo que pasa este huevo no sé si me va a dar lo que yo quiero.
No. Y yo creo que es más que eso, era el simple hecho de que decir como, huevón, tengo 20 años, si me caso a los 20 años voy a estar pasar el resto de mi vida con este hombre. O sea, cualquier cosa que no viva hasta este momento que me voy a casar, calle, uh-huh. ¿cachai? Porque ella no cree como ni en el divorcio ni en ninguna de esas huevas, ¿cachai?
Claro.
Entonces como, yo creo que es más como para ese lado más que pensar como mi juventud y la hueá, ¿cachai? Porque hasta ese momento ella se sentía increíblemente...
Enamorada.
No, y como... bendecida, por así decirlo, porque es súper católica. Entonces, como que todo esto es un regalo de Dios, ¿cachai? Esto de que pueda conocer todos estos lugares paradisíacos y que... Pero ella todo el rato diciendo muy como, el negro no me da como mesada.
Claro.
Como, yo me pago mis cosas, ¿cachai? Y es como, amiga, en serio, yo no te creo que te hayáis pagado los viajes cada 3 meses sí. a Cancún tú.
De hecho, hay una parte donde hablan sobre un viaje que hizo con Sebastián Piñera. Como todo el clan
a las
Piñera.
Europas.
Van a las Europas. Son 30 personas.
Sí.
Y Piñera pagó ese viaje.
Sí. Por Lampo.
Por LAN. Y se fueron todos a la Europa y después se fueron a un crucero.
Bueno, antes que sigamos con eso, ahí está marcado porque la Carla de otras cosas que le pasó fue de que recién se enteró que el negro ya se había casado antes.
Sí. Se había casado con otra persona.
Que se llama Jimena.
Con Jimena, sí. Aquí está. Hoy pienso con todas las experiencias matrimoniales anteriores, ya que fuera con Jimena que se comentaba que hubo otro matrimonio con una mujer norteamericana llamada sí. Ellen.
Exacto.
Con Jimena le estuvo casado 6 meses.
6 meses.
Y se separaron porque al parecer hubo violencia.
Violencia intrafamiliar.
Bueno, vuelven a Chile uh-huh. después de tomar esta decisión,
sí.
lo conversan uh-huh. y al parecer el otro Juan tampoco tenía muchas intenciones de casarse y es como ya, okay, no nos
sí.
casemos. Y pasó colado en la prensa.
Sí.
Como que nunca les empezaron a como cobrar la fecha del matrimonio, sino que más adelante les preguntaban y es como, bueno, sí, la verdad es que decidimos posponerlo un ratito, pero todo bien.
Pero siempre echándole la culpa a la Carla, como claro. La Carla es joven, ¿cachai?
Sí.
No él que no quisiera, porque al final es como eso. El negro igual hace mucho, y se van a dar cuenta a lo largo de toda esta historia, que el negro hace muchos ofrecimientos que son súper vacíos, como que no tiene ni una intención de cumplirlos, pero siempre se saca los colados con alguien más. Y en este caso, no es que en realidad él no le interese, porque también es súper válido que el weón no se quiera casar.
Claro.
¿Cachai? Pero se saca la cuestión con sus parejas, y en este caso es con la Carla. No, es que la Carla es muy joven y quiere vivir otras experiencias, entonces como vaya, mijita, y hágalo.
Como por ejemplo esta cuña. Todavía no me quiero casar. Hablar de matrimonio fue apresurado. ¿Cachai? El negro Piñera está terriblemente enamorado y grato resulta ver cómo no oculta sus sentimientos.
Eso está la cuarta,
durante,
¿no?,
el show, la última noticia.
Ah, la última noticia.
Durante el show que ofreció la noche el miércoles en el taquillero local Entre Negros, hizo a todo el mundo corear el nombre de la bella y simpática Carlita Ochoa, mira, su polola, espectacularmente vestida de blanco, a quien mimó durante toda su presentación.
Iu.
Bueno, ya vamos ahora en el inicio del milenio, el año 2000.
Uy, tantos recuerdos.
Y nada, pues siguen todo el tiempo apareciendo en la prensa, como hablando como pareja, donde ellos estaban muy, muy enamorados. Sí. Y vamos a la página 62 del libro. ¿Qué pasa en la página 63, Tamara?
Mira, si la Coté no me hubiera dicho la historia de que este amigo que se llama el que nos regaló el libro...
Antonio. Sí.
Ya. Si no hubiera dicho que Antonio lo compró en la feria del libro, ¿sí?, hubiera dicho que esta weá es pirateada.
Exacto.
¡Porque le falta una página! ¡A este libro le falta una página!
Tiene la página 63 y está en blanco.
Y está en blanco.
Y como que te deja la historia en la mitad, como que ni siquiera un fin de capítulo.
Mira, ni siquiera, porque estaba hablando de... para un militar profesional, amante de la historia, Cartagena de India. Estaba hablando de Cartagena de India.
Porque entonces, había ido con los papás de viaje.
Exacto. Entonces, como pico Cartagena de India, lo más probable es que esta página sea explicando qué chucha es eso. Sí. Es lo mismo. Pero igual, le falta una página.
Sí, impresentable.
Impresentable. La cosa es que fueron a una weá que es horrorosa. Que el 10 de julio se presentaron en el programa Viva el Lunes. Con Álvaro Salas, Kiki Marandé y la Cecilia Boloco. Y... hacían estos juegos como mundialeros y se ganaban premios.
Claro.
Y
se ganaron dos pasajes, creo.
Se ganaron dos pasajes, pero en esa cuestión, antes de eso, la Carla lo que hizo fue que se presentó porque después iba a viajar para una cuestión que se llamaba la Feria de las Flores. Iba a ser un reinado fuera. Verdad.
Era como su primer certamen internacional.
Exactamente. Y acá te empieza a contar que fue a Medellín, Colombia, ¿cachai? Y que fue acompañada por su mamá y se presentó, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, ella empezó a iniciar una cuestión que no sé si tú te acordabas de
Mises por una causa, sí.
Que era muy chistosa esa weá, que yo lo leí. Fue como, concha tu madre, hecho, existía Mises por una causa.
Hay una frase que me quedó pegada en la cabeza, que encuentro que es muy poco afortunada.
¿Y te acuerdas?
Que dice, no, ahí está en el libro, que a dice... Ver. No sé qué Miss la dijo, pero la frase es la siguiente. La belleza al servicio de la solidaridad, una wea así, o de la caridad.
Sí, no, sí, eso dice.
Así, ¿no? ¿Cómo es?
Y participa gente como Andrea Muñoz, Miss Chile 1999. Esto está hablando de la cuestión de Colombia. Ya, sí, que por esta cuestión de las flores se metió la cuestión de Misses por una causa.
Quedó tercera.
Exacto, y quedó tercera nuevamente. Exactamente. Y después de eso viene la cuestión de que acá viene, pues, todos los 4 años. ¿Cachai? Que la Carla ya llevaba, según ella, 4 años con Miguel. Y es el año... 99,
creo.
99.
No, 2000.
2000, claro, porque había pasado. Pero ¿cachai que no te cuadran los números?
2000 menos 4, 2000. 99, 98, 97, 96, claro. Pero más adelante y abajo dice que llevaban 6 años.
Por eso, ¿cachai? Entonces era
como... Entonces
como... La belleza está al servicio de una causa solidaria. Ahí está. Que lo dijo Andrea Muñoz.
Andrea Muñoz. También estaba...
Espérame. 10 reinas.
Marcela Vacareza, si no me equivoco.
Sí.
¿Cierto?
Sí. Bueno, la
y
cosa.
Y era contra la lucha contra el cáncer en ese minuto.
Exactamente. Y que esto es una de las opciones que la Carla empieza a utilizar como para desmarcarse un poco. O sea, no desmarcarse, sino como tener su propio espacio y lugar que no sea tan cerca al negro, Piñera.
Me encanta mucho esta parte.
¿Ya?
Porque te dice toda la descripción de las Misses por una causa, que es como estas jóvenes altruistas, bellas, tanto por dentro y por fuera. Se preocuparon de ocupar su vitrina para ayudar a los más desfavorecidos. Y es como todo el rato descrito así.
Exactamente.
Horrible. Horrible, Tamara.
Exacto.
Bueno, y como contaba Tamara, el tema es que como ella quiere empezar a tener estos propios espacios, también quiere empezar a juntarse más con sus amigos.
Sí.
Y se comienza a dar cuenta de que el negro Piñera es un weón posesivo.
Mucho.
Que no le gusta que haga estas cosas separadas.
Exacto.
Y empieza a... Hago como toda esta pasión que ella sentía por Negro se empezó como a apagar un poco. Sí. Como que el veranito de San Juan del amor se empezó a acabar.
Sí.
Y fue un deal breaker.
Exacto. ¿Cachai? Pero hubo una especie de salvavidas en toda esta situación, o algo que le puso paño frío, y es que murió la mamá del Negro Piñera.
¿Verdad? ¿Cómo era que le decían a la vieja?
La señora Picha.
La señora Picha, quien ella la conoció, conoció Carla a la señora Picha.
En este viaje que tú comentaste a las Europas.
Que fueron con toda la familia Piñera.
Exactamente.
Y también con unos invitados más, eran 30 personas.
Sí, eran como 30 personas.
Todo financiado por el PISAS. Uh-huh. Y bueno, a esta señora falleció y el Negro Piñera siempre fue como la oveja descarrilada de su familia. Y cuando ella murió también fue al funeral, los como papás a la de cremación. La ¿cachai? Y hay una carta.
Sí, sí, no, pero antes de lo de la carta, uh-huh. Lo que terminó pasando fue de que, como te digo, esto le puso paños fríos a la relación y ellos después se van a Cancún. ¿Cachai? Uh-huh. Y
verdad.
Y ahí empieza el siguiente capítulo, que es lo del rompimiento como
verdad,
tal.
Verdad. Unos días después, claro, después del viaje como que hacen con Miguel en el 2000, uh-huh. que es cuando ya la como que pasó lo de la mamá de uh-huh. Miguel Piñera.
Sí.
Y ellos ya se les apagó un poco como esta llama. Empezó como a... Ay, no me acuerdo tanto de esta parte.
¿Del rompimiento? Es que sí. Ahí lo que le pasó es que volvieron y la...
No la llamó tan seguido, ¿no?
No, la Carla decidió ella empezar a cortar los... No, y cortar como los lazos y empezar a juntarse con los amigos.
Eso era, toda la razón, sí.
¿Cachai?
Empezó, claro, y quería juntarse más con los amigos. Exacto. Y este huevo no lo dejaba.
Exacto.
Y le pidió ayuda al papá.
Exacto, porque la mamá... Ahí es lo sí. que dice la Cote, porque ahí la mamá como le estaba haciendo bien alcahueta al Negro, ¿cachai? Era como, bueno, ahora necesito a mi papá.
Claro, entonces el papá le dijo, papá, quiero terminar con este weón, pero como no sé cómo.
Exacto.
Y el papá le escribió una carta.
Le escribió una carta al Negro Piñera.
Sí.
La va a leer, porque es hermosa.
La voy a leer la carta. Apreciado Miguel. Bueno, toma, entre paréntesis. El papá de Carlos Ochoa, a pesar de que era como reticente a esta relación,
sí.
igual tenían buena onda con el Negro
sí,
Piñera.
Po.
Iban a jugar tenis a las canchas del Hyatt.
Sí.
Golf. Se fueron de viaje. Golf. Piensa que eran weones que tenían la misma edad.
Sí, pi.
Así que eso. Ahora, por eso debe partir con el apreciado Miguel. He querido llevar al papel un tema reiterativo cuyas características ameritan más que una preocupación hoy en día. En tu relación de casi 6 años con mi hija...
6.
Ahí está, el 2000. Uh-huh. Ya, 6 menos 2000.
Tenía 14.
94. ¿Eh? No, 96.
Exacto.
Chan, 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 chan. En tu relación de casi 6 años con mi hija Carla, ha existido a la vez una mancomunión de sentimientos nuestros con Martita hacia tu persona, derivado a ella las virtudes que te adornan y al cariño que has sabido ganar a la fecha con mi familia en general. Lamentablemente, al regreso desde Cancún, han ocurrido situaciones inapropiadas con damnificados que no tienen por qué sufrir las consecuencias de una relación de pareja con síntomas de inmadurez y carencia de normas de respeto y responsabilidad. No es posible que mi hogar se haya transformado en un torbellino incontrolable a causa de una relación mal llevada que, debiendo ser de a dos, ha mantenido desde mucho tiempo atrás la injerencia de mi esposa Martita, quien te ha apoyado incondicionalmente en todas tus acciones y a quien malamente has tenido como tu aliada permanentemente a través del reiterado uso del teléfono. Pienso que, quejándose como con la cuenta casi.
Obvio. Siento,
pienso que el mayor de los errores ha sido el no darse un tiempo sin verse y no llamarse por teléfono. Ello hubiese servido para analizar los sentimientos y poder replantearse situaciones a futuro. A veces creo que todo gira al revés de los cristianos, pues no me explico cómo una persona de 46 años de vida activa y con amplio currículum y vasta experiencia a nivel nacional e internacional no haya sido capaz de vivir, dominar y proyectar una relación con una veinteañera. Ahora, más que nunca, debiera definirse la relación entre ustedes, pudiendo quedar libre todo compromiso, pero manteniendo una amistad recíproca como corresponde a seres racionales que han sabido cultivar el cariño, especialmente durante años. Yo, como padre de Carlita, me pregunto, y te pregunto a ti, Miguel, ¿cuál es la verdadera relación que llevas con mi hija? ¿Qué grado de responsabilidad crees que actualmente tienes con mi hija? ¿Hasta cuándo piensas tener a tu lado a mi hija, actuando tú con un alto grado de libertad y Carlita reducida a la mínima expresión? ¿Por qué mi hija, al tenor de los hechos acaecidos, debería seguir a tu lado en circunstancias de que ella piensa que el cariño y preocupación de tu parte ha disminuido ostensiblemente? ¿Cuáles son los motivos que obligan a mi hija a mantener una relación indefinida con una persona caracterizada con relación indefinida a una persona, no, perdón, como rey de la bohemia y que no tiene el mediano plazo para revertir su situación contractual? ¿No tiene derecho mi hija a pensar en una relación futura que la conduzca a una formación de un hombre bien constituido, como ocurre en el común de nuestra sociedad? ¿Existe en vuestra relación un real y profundo sentimiento de cariño o se mantuvo solo por la imagen? ¿Es necesario que en esta ocasión dejar claramente estipulado que Carlita te ha entregado hasta la fecha 6 años de su juventud y de su cariño, y a la vez tú la has regaloneado y entregado cariño durante gran parte de este periodo sentimental? Por lo tanto, ¿qué mejor que ahora que redefinir tu futuro, que ahora, hoy por hoy, no tiene nada de futuro? Aprecio que nadie más que ustedes deben solucionar vuestra relación sentimental. No obstante, a modo de sugerencia, señalaría que si existe un real cariño y seriedad de vuestro futuro sentimental, debieran darse plazos con metas y cumplir a ambas partes con el fin de dejar estipulado hasta el último momento que se adoptan medidas para un bienestar común. De lo contrario, Miguel, pienso que por tu honorabilidad, madurez y experiencias, deberías considerar indeclinablemente terminada esta relación y dejar en libertad de acción para la búsqueda de los nuevos destinos. Finalmente, estimo que un término de relación en amistad sería lo mejor, y la permanente enemistad e intranquilidad a todo orden de las cosas. Con el cariño y aprecio de siempre, pensando en cualquier resolución final, se despide atentamente Patricio Ochoa Zavala. Diciembre del 2000.
6 años. El 2000. Eso es 94.
¿Sabéis qué me pasa? Bueno, no lo contamos mucho, pero cuando Carla se dio un año sabático, que era netamente para acompañar a todo el capricho del weón de Piñera, ella quería, tenía sueños, solo de tener una familia, sino que también estudiar locución.
Sí.
Que también lo logró al año siguiente, pero se vio truncado porque alcanzó a estudiar un mes y el weón de nuevo era como, nos vamos de viaje ahora. Sí. Y ella le hacía caso.
Sí, po.
Como que él truncó muchos sueños que tenía Carlita.
Y la mamá le decía como, aprovecha, ahora es tu momento, y la cuestión, bla, bla, bla. Por eso el papá dice todo esto. Ahora, weón, qué rebuscado. Yo creo que, me imagino al negro Piñera como con un diccionario en la mano tratando de cachar la carta del suegro.
Bueno, después de la carta del papá, viene un párrafo siguiente. Antes de que el año 2000 concluyera la relación de 4 años y 3 meses, Carla con Miguel, entonces como que hay unas incongruencias de fecha.
Sí.
¿Cachai? Es como, ya, okay. Igual, aunque me digáis que tenía 16, es igual de grave que cuando tenía 14.
Sí.
¿Cachai? Es como, no me estoy ocultando nada terrible.
Nope.
Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo terminaron? Terminaron la relación y cada uno se fue por su lado igual.
O sea, lo que pasó ahí fue que efectivamente el negro está bastante enojado, ¿cachai? Con esta carta, con toda esta cuestión, pero de una otra manera, de mala gana, accedió a esto. Y Carla efectivamente empezó a juntarse nuevamente con sus amigos que había dejado botado.
Retomar sus amistades.
Exacto.
Como una Lola.
Y el gran punto con todo este tiempo es que ella se va a Viña del Mar a celebrar el Año Nuevo.
Yes.
A la casa de una de las amigas, que lo más probable es que debe ser...
Con la Pati,
Pollo,
la Poti.
La Pollo.
Claro.
O la Conio, no sé quién.
La Francisca Camila.
Exacto. Y ahí conoció a un chico muy guapo, que es amigo de un amigo de un amigo que estaba en la fiesta. Y este joven vendría a ser todo lo que es Karim Pichara.
Chan, 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 chan.
Karim Pichara, de la dinastía Pichara.
Claro, como dueño, como de una familia que viene de la industria textil.
Exactamente.
Que es muy como renombrada.
Sí.
Y que estudiaba ingeniería comercial, si no me equivoco.
Sí, exactamente.
O sea, básicamente el buen era un zorrón.
Muy zorrón, muy viña, muy...
Y era muy mino para la época. Entonces ella, obvio que se fijó en él y empezaron a tener como un romance de verano.
Ahora, yo lo primero que pensé, que cuando escuché a Karim Pichara, lo tuve que googlear para saber quién era, efectivamente, de textil, pero yo pensé al tiro en las cuestiones de pelo, como en las tiendas de pelo.
Bueno, yo creo que tienen que tener relación con eso.
Yo también creo, pero
como la familia Pichara, que después más adelante habla como si fuesen una dinastía.
Exacto. Entonces, empezó a pasar de que se hizo público esto de que la Carla había terminado con Miguel Piñera.
Sí.
Estamos ya al 2001, porque pasó el Año Nuevo, entonces estamos ya 2001. Y es que viene a pasar una cuestión que era lo que yo decía antes, que me equivoqué con lo del Viva el Lunes.
Ya.
A la Carla la empezaron a invitar como ella sola. Ella empezó a brillar y empezó a ser una estrella ella sola. Y la cuestión es que lo invitaron al Viva el Lunes porque hacían estos concursos, y hacían concursos tales como...
Es para. Karim Pichara es el mismo que está detrás de la NotCo, de la... Porque googleé Karim Pichara. Y dice, Karim Pichara, el ingeniero detrás del algoritmo de la NotMayo.
¡Concha la lora! Eso no lo sabía.
No,
no sé.
Él?
No lo sé.
Te voy a mostrar la foto.
A ver.
¿Es este?
No es.
Ah, no es.
No era. Alcance de nombre nomás.
Ya, o sea, no es alcance de nombre. Bueno, sí. Quizás son familiares.
También.
¿Quién es el? No sé quién es la foto del Karim Pichara.
Es como, es muy turco. Es
no,
pelado.
Sí, también es medio turco.
Uy, ¿será?
A ver, búscalo.
A ver, espérame.
Oh, quedé impactada, la peluca me quedó en otro lado. Ya, pero no es el mismo.
Bueno, como decía Tamara, mientras busca, Carla empezó a brillar como con su propia luz.
Ya, es que esto iba a decir, porque me dejó para la cagada esta competencia que era Las Flacas contra las Gordas, donde las flacas eran Ángela Prieto, Josefa Isense, Ana Sol Romero y Carla Ochoa, versus las gordas, que eran Catalina Telias, Teresita Reyes, Adela Calderón y Silvia Girandini. Y es como, weón, 2000 esculeados.
Puta, porque la tele ahora claramente no se puede hacer eso porque la gente tiene un poquito más de conciencia y un terrible, me parece.
Ese Karim Pichara, mira.
A ver.
¿Ese es el papá?
¿El de atrás? No, el de adelante.
El de adelante.
Ya, sí. Ahora que lo veo me acuerdo un poco.
Muy zorrón.
Sí. Si lo quieren ver, sale en una foto de yofui.com. Ahí está.
muy.
O sea, está sin polera con otro weón en un sunset.
Con lente. A las 10 de la noche.
Sí. En un sunset.
Bueno, la cosa es que ahí Carla empezó a, como dijimos, a brillar sola y a hacer todas estas cosas, ¿cachai? Y le pasó que se ganó en esta competencia de gordos contra flacos unos pasajes. Uh-huh. Y se fue con su amiga, no sé si será el apoyo, pero se fue con una amiga.
Sí. O sea, a Miami. Lo que pasa es que, claro. ¿Y qué pasó?
Que Miami se topó con...
No, antes. ¿Qué? Antes de eso. ¿Qué cosa? La amenaza del Negro Piñera cuando se fue a Estados Unidos. Pasa que ella nunca viajó con el Negro Piñera a Estados Unidos.
No.
Y ella se empezó a cuestionar como, ¿tendrá problemas con la ley? Porque durante su relación, ellos no pudieron viajar una vez a Cancún porque en la aduana lo pararon por giro doloso de cheque.
Exacto, se lo llevaron preso.
Entonces ella se empezó a cuestionar, es como, qué raro que nunca hayamos ido a las tierras del tío Sam, porque, muy extraño.
Sí.
Y el Negro Piñera se enteró, bueno, y también la prensa empezó a especular de que ella estaba teniendo como un romance con una persona, pero no sabía con quién.
Exacto.
Y este huevón se enteró de que la Carla se iba a Miami.
Sí.
Entonces la llamó y le puso un mensaje de audio muy violento, sí, que deberíamos leer textual.
Espérame, es que...
Y la empezó a amenazar diciendo de que iba a evitar de que ella se fuera a Estados Unidos y de que se consiguiera la... Como de que él tenía tanto poder de que no le iban a aprobar la visa. Me parece que está al final del capítulo también.
Espérame. Ya. Voy a llamar al consulado el lunes para que no te den la visa. Te voy a cagar, conche tu madre. Hija de puta, weona, maraca. No vaya a poder entrar a Estados Unidos por el costo. Me tocó a mí ahora. Hija de puta, conche tu madre, maraca. Te voy a sacar la conche tu madre. Eso.
Ella alcanzó a grabar esto porque este weón la empezó a hostigar mucho.
Sí,
y dijo que por su propia seguridad grabó ese mensaje.
Sí.
Que más adelante vuelve a tomar protagonismo.
Exacto.
Ahora... Si este es el nivel de mensaje que recibía de este weón, sí, a mí claramente me deja... O sea, el weón era un violento.
Pero sí, po.
Era un violento.
Es un tóxico, es un machista, es un viejo cerdo asqueroso.
Un viejo cerdo. O sea, siempre supimos que era medio cerdo, ahora esto lo confirma.
Por
que...
eso, po. A eso voy. Entonces, acá, efectivamente, la Carla se fue con esta amiga porque...
Logró viajar igual. Como que el poder era muy pedorro porque igual lo logró.
Y se topó en Miami con Karim sin haberlo como planeado.
O sea, sabía,
pero el weón estaba allá por otra cuestión.
Como, nos vemos en Miami.
Claro,
como
una cosa así.
Y ya justo viajó.
Exacto. Y ahí se enteraron, ¿cachai?, de esta cuestión. Y a pito de eso es que el Negro se empieza a enterar.
Claro.
Pero el Negro, obviamente, como la Carla no ha dado ningún tipo de cuña, no ha dicho absolutamente nada, ¿cachai? No ha dado ningún...
Declaración
sobre este romance, pero le van a preguntar al Negro y el Negro se pega frases tales como ¿dónde está la weá de la...? Ah, confiesa que ahora no tiene una, sino muchas Carlitas.
Claro.
Asco.
Asco, porque es como, estoy soltero, la mina rica ya no estoy con ella, pero me puedo conseguir un reemplazo en 2 días.
Exactamente.
Bueno, el tema es que tienen este como romance con el cabro Pichara, uh-huh. Carla vuelve, siguen viendo de manera esporádica, pero cuando regresa,
sí,
y pasan unos meses,
sí,
sigue como sin pololear oficialmente con el otro loco.
Lo que pasa es que en este capítulo que se llama La Tregua, te comentan esto que está diciendo la Coté, de que la Carla vuelve de su viaje de Miami y el negro continúa con el acoso de estas llamadas telefónicas, ¿cachai? Claro. De que le empieza a llamar constantemente para preguntar ¿dónde está y con quién está y qué está haciendo?
Claro, sin ningún tipo de compromiso. No. Y aquí Carla es cuando ella dice que cometió el segundo error más grande de su vida.
Sí.
Y el autor se pone, no me atreví a preguntar cuál era el primer error, pero siento que los lectores pueden intuirlo. Bueno, el tema es que el hueón del negro Piñera logró convencerla de que regresaran.
Sí.
Como ante las presiones de el yapo, ¿qué estáis haciendo? No sé qué, júntate conmigo, las llamadas, y también por parte de la mamá.
A la mamá le empezó a hacer mucho, como, mucho apaño.
Hija, piensa lo bueno que era estar con el negro, te lleva todos los viajes, no sé qué, bla, bla, bla.
Y a eso me refería con esta toxicidad que se la están, como, él te quiere, él te cuida, mira lo que te hace.
Y así es como regresan.
Sí.
Lo que no se esperaba ni ella ni él es de que ella estaba embarazada de Karim Pichar.
Exactamente.
Y aquí es donde ella se asusta, porque están con esta relación, sabe que el hueón es un violento, entonces le dice, juntémonos en un café porque quiero conversar contigo.
O sea, decir antes de esto que en el entremedio la Carla le empezó a pasar de que se empezó a dar cuenta de que el negro estaba solamente con ella por esta cuestión de la prensa.
Claro.
Porque salía mucho, de hecho celebraron el cumpleaños número 22 de la Carla. El negro abrió un nuevo pub-restaurant, ¿cachai? Y solamente la pescaba
Estudio para 54.
Eso. Estudio 54.
Claro, como que le parecía muy extraño de que con Cuea se juntaban una vez a la semana, exacto, pero para la salida de prensa estaba todo el rato ahí.
Exacto. Por ende, la Carla habla de que no había tenido de las intimidades con el negro y va y se entera que está embarazada. Entonces, obviamente, sacó los cálculos y cachó que era de Karim.
Uh-huh.
Entonces, ella decidió juntarse con Misa Lacote en este café porque necesitaba público, porque igual estaba asustada de que este hueón, la reacción de este hueón. Y el hueón como, no, vente a mi apartamento, conversamos en mi apartamento.
Claro. Y ahí es cuando ella va y le confiesa de que está embarazada.
Exacto.
Y el hueón, obviamente, no cuenta como que se haya puesto violento, sino que se puso como igual impactado.
Sí.
Y le dijo como, ya, vamos a hacer lo siguiente. Carla no le había contado a sus papás todavía.
No.
Vamos a hacer lo siguiente, comadre. Tú no vas a contarle a nadie que Karim es el papá de esta guagua, sino que yo voy a asumir la paternidad de esta guagua.
Exacto.
Ahí es cuando también ella dice como, ok, como que se sube como un poco al carro, se empieza a dar cuenta que es como, ya, pero ¿por qué hizo esto? Como por su imagen, como que es un poco raro.
Sí.
Pero filo, acepta y ella decide llevarse la weá a la tumba.
A la tumba se va esta weá.
Y no contarle a nadie que no era el papá del negro Piñera.
Exacto.
Así es como pasan los meses, empiezan a planear la llegada de María José.
Sí.
En la prensa, extrañamente, bueno, les costó confirmar harto el embarazo de Carla.
O sea, la Carla no dijo absolutamente nada y el negro lo negaba absolutamente todo.
Claro. ¿Cachai?
Y tiraba tallas tales como, si la Carla está embarazada, la guagua no es mía. Claro. ¿Cachai?
Como el papá de la guagua es una guagua muy rara, es el Leo Caprile. Dijo, ¿por qué Leo Caprile?
Al parecer porque eran muy amigos.
Muy raro.
Weón, era muy weird.
Bueno, y así es como en ese coupé empiezan a especular de que estaba embarazada Carla.
Sí.
Y el negro Piñera llama y dice, nada que ver, esta guagua es mentira, no. Antes de que termine el programa, el weón vuelve a llamar por teléfono y dice, ya, ok, yo no puedo seguir mintiendo si es verdad, la Carla está embarazada.
Exactamente.
Y ahí la prensa se vuelve loca, que el negro Piñera va a tener un hijo, este hueón es como el rey de la noche. Empiezan a mostrar así cosas super cursis, como esta es la pieza de María José, que es así se iba a llamar la hija, porque en honor a la mamá y al papá del negro Piñera.
Del negro Piñera.
Y Carla además, como casi al fin del embarazo, se empieza a dar cuenta que está cada vez más ausente el negro Piñera, como que de hecho el papá es el que le acompaña a los controles, como que solo está Piñera presente para las declaraciones de la prensa, y ella se empieza a dar cuenta de esto y da un par de declaraciones donde dice que estuvo muy sola durante su embarazo.
Sí, pero decir que antes de eso te cuentan que Sebastián Piñera, cuentan la carta que comentaste tú de la señora Picha, que la señora Picha dejó varias cartas porque sabía que se iba a morir, y en una de esas cartas le dejó encargado, aunque dan a entender que se dejaron encargados mutuamente, como que Sebastián tenía que cuidar al negro y el negro tenía que cuidar a Sebastián. ¿Qué va a cuidar el negro a Sebastián? No tengo idea. Pero...
¿Y Sebastián qué va a cuidar a alguien, por favor?
No, pero era por la plata. Si era como eso. ¿Cachai? Pero acá te dicen que esto tiene que ver porque Sebastián Piñera le compró una casa en
Curacaví.
Sí. Que era una casa que, entre comillas, se la compró el negro porque para que la familia fuera a vacacionar, pero que el negro la iba a, que era de él.
Cuando él se quisiera escapar de las inclemencias de la política nacional y quisiera despejar su mente, exacto, podía estar la finca disponible.
En Curacaví. Y el negro se le ofreció a la Carla.
Claro.
Y para allá partió la Carla.
Con la mamá y el papá. Porque hacía mucho calor por el embarazo.
Exacto.
Igual Curacaví al interior, ¿no siento que va a ser más calor ahí?
No sé, pero para allá partió la Carla y ella pensó que este iba a ser, el, como decía la Coté, como había estado tan sola durante estos meses, porque el negro se había ido a Curacaví mientras la Carla estaba en Santiago. Partieron para Curacaví, ¿para qué? Porque ella necesitaba estar en un lugar más templado.
Este hueón estaba en Pucón.
El hueón se fue a Pucón, no se quedó ahí con la Carla, se mandó a cambiar a Pucón a carretear. Ajá. Entonces el negro empezó a dar declaraciones tales como: la tengo como reina, ¿cachai?
¿Cómo es que decía? La tengo muy regalona.
La tengo muy regalona. Se queja porque es regalona. ¿Cómo la voy a dejar sola? Si es mi guagua, es mi primogénita, estoy tan feliz, se va a llamar como mi mamá y como mi
papá.
La
voy a adoptar.
La voy a adoptar.
Cuando dice como que voy a ser abuelo y hijo y...
Papá y abuelo.
Y también dice: voy a adoptar a la Carlita.
Va a adoptar a la Carlita, por ende su hija va a ser su nieta y su hija. ¿Cachai los comentarios culiados que se pega el viejo?
Asqueroso.
Bueno, la cosa es que ya los papás de la Carla estaban bien choreados con el negro Piñera. Y la Carla se estaba sintiendo pésimo porque se estaba sintiendo sola y le estaba empezando a caer el peso de lo que era esta mentira, ¿cachai? Como, weón, la cagué, pero ¿cómo salgo de esta mierda? No puedo salir de esta wea, ¿cachai? Caí nomás. Entonces empezó a dar declaraciones tales como: pucha, si el negro se manda a cambiar, ¿cachai? Como no importa, yo voy a criar a mi hija
como
sola.
Como mi foco es mi hija.
Exacto. Y que al final ella dio declaraciones tales como que ella le tenía la pieza de la guagua en su casa.
En la casa de sus papás.
Porque ella no se iba a ir de la casa de su papá, ella no se iba a ir a vivir con el negro, y que a menos que el negro le propusiera matrimonio, ella no salía ni cagando a la casa de los papás.
Claro. Que es algo que igual había dicho en reiteradas veces, que uno podría pensar de que ella iba a cambiar como ese estatus porque iban a tener esta guagua, y exacto, es como, no.
Nope.
Y además igual era raro que no viviera sola ella.
Aparte, sí.
Bueno, y así es como llega el día del nacimiento de María José. Sí. Y el negro efectivamente va a la clínica y está, justo lo primero que hace antes de entrar a la clínica es dar declaraciones.
Sí, porque estaban todos los medios fuera.
Claro, entonces él va, entra y el weón estuvo como 5 minutos en la clínica, como que ya empezó el trabajo parto a las 8 de la mañana, el weón llegó al mediodía.
Sí.
Después entró al parto, efectivamente, estuvo 1 minuto y salió. Sí. Como que no aguantó.
Como que se apunó.
Claro, estuvo con la guagua un rato y después se fue de la clínica. Exacto. Y no volvió más.
No se le volvió a ver al negro.
El tema es que los medios ahí empezaron a especular y la Carla comenzó a tirarse declaraciones.
Se empezó como a tirar un shade.
Claro, así como, bueno, si es que el huevón está, porque supuestamente se fue a celebrar.
Sí, po.
Y es como, bueno, si él sigue celebrando y yo sigo 3 días acá, es como, yo voy a criar a mi hija solita. Sí. Como puras cosas así.
Exacto. Y ya venía tirando shade antes de decir de que el negro no le había acompañado en ninguna cosa y todo, como el lugar que debería haber hecho el negro de acompañarla a los controles, ver las ecografías, ayudarla a armar la pieza, todas esas cosas las había hecho el papá.
Claro, y que siempre el weón solo aparecía cuando habían prensa.
Sí.
Bueno, el tema es que Carla la dan de alta, el negro brilla por su ausencia, sí, y tienen que inscribir a María José, exacto, en el registro civil. Y ahí la prensa empieza a especular que, sí, se están demorando mucho, que qué es lo que está pasando.
Porque la guagua no la inscriben.
Claro. Y la Carla ahí se dio cuenta de que este weón se estaba echando para atrás.
Exacto.
Que ya no quería asumir como su compromiso, que, exacto, ella recalca mucho sobre su compromiso.
Él se comprometió a hacer esto.
Que ya no es un caballero porque él no se comprometió, que igual me parece un... Te pasaste de Barça igual.
Sí, po. Pero caché que el mismo viejo, el don Víctor, sí, dice lo mismo también, como los caballeros dan su palabra y la empeñan.
Porque finalmente siento que también Carla en este libro en general queda muy como víctima porque, okay, entiendo, era una niña que tenía 16 años y que pasó toda su juventud con, exacto, este weón y no conoció nada más que eso.
Exacto.
Pero por otro lado también te la, es como pobrecita víctima, pero también es como, weón,
si amiga, hazte responsable, claro, de tus decisiones.
Sea, claro, y si es que el weón no quiere estar nomás, pues, si finalmente, sí, es una responsabilidad gigante, quizá el, exacto, weón se dio cuenta, ¿cachai?
Ahora, de la razón por la cual después te van a entender de que el weón se dio cuenta, es un conche su madre. El weón,
claro, se, ¿cachai?, dio cuenta supuestamente porque empezó a sucumbir ante las presiones de sus amigos, porque el huevón le empezó, a diferencia de Carla, que mantuvo el secreto,
al negro empezó a comentarle a la
gente. Empezó a comentar a todo el mundo que la guagua no era de él, ¿cachai? Sí,
que le habían metido un gol un domingo 7, ¿cachai? Pero que él se tenía que hacer cargo. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que esto no sale en el libro, pero yo sí me he enterado como porque trabajo en televisión y hay que estas cosas se comentan. El negro Piñera al parecer es estéril. Allegedly.
Lo dan a entender en el libro igual, también, porque es como, ¿por qué estuvimos juntos 6 años y yo no usaba anticonceptivos?
Esa wea a mí se me... Voy a... Le vamos a comentar cuando... Bueno, ya comentémosle al tiro. Sí. La Carla Ochoa, una de las grandes cuestiones que dice es como, yo nunca me he cuidado. Nunca. Y es como, amiga, guay.
Claro. ¿Cachai? Como... Bueno, porque también era una niña de 16 años.
Sí, no, pero igual es como weón, ¿cachai? Ya, entonces como que, porque le preguntaban si buscó a la guagua y la Carla efectivamente dice, sí, yo a esta guagua la vengo buscando hace caleta de rato y durante los 6 años de relación que llevo con el negro, o sea, si la Carla se empezó a acostar con el negro a los 15, desde los 15 que la Carla no usa ningún tipo de método anticonceptivo, menos el negro Piñera va a usar condón, ¿cachai? Y nunca se quedó embarazada, y después lo hizo con Karim, y tampoco usó condón, y hoy que se quedó embarazada, entonces, esto da comprueba esta teoría que lleva mucho tiempo de que el negro Piñera es súper estéril, ¿cachai? Uh-huh. Y eso es una weá que el weón lo afecta, porque él tiene todo este concepto de la hombría. Claro. Por eso al final es que se quería hacer cargo de esta guagua.
Porque claro.
Porque era como, weón, no es que yo sea estéril, es que yo nunca me había querido, ¿cachai?
Y también es un tema de la imagen, porque ¿cómo iba a quedar él si es que el weón había terminado con la Carla y la weona a los 2 días meses ya estaba embarazada de otro weón, ¿cachai?
Más joven.
Como que también hay un tema de imagen.
Sí, po.
Todo el rato es la imagen.
La cosa es que la Carla empieza a tirarse estos shade, el negro Piñera empieza a comentar estas huevadas, pero nadie al final declara nada públicamente ni nadie hace nada.
Carla le cuenta a su papá.
No, antes de eso, la Carla llamó porque se llevaba bien con la hija de Piñera, de Sebastián Piñera, con la Magdalena.
Sí, con la Magdalena, que la fue a ver.
Exacto. Y para que ella interviniera, ¿cachai?, a favor de ella y que le dijera, weón, Miguel se está corriendo, ¿cachai?, ¿qué weón está pasando acá? Y ahí es que Miguel termina a confesarle a su familia lo que está pasando con esto.
Claro, y Carla fue a su vez, como por el peso de esta mentira, fue a ver a Monseñor.
Que es el
¿quién
tío?
¿Quién chucha es Monseñor? Monseñor es uno de los...
¿Bernardino creo que
sí,
se llama?
Sí, estoy buscando el nombre, no me acuerdo bien exacto, pero efectivamente es un integrante de la familia Piñera.
No sé si es el tío abuelo de los Piñera.
Claro, y ella va y le cuenta, que le cuenta toda la mentira.
Todo,
y dice,
todo.
Y dice que Monseñor la trató muy bien, como que le... No, o sea, acá está el nombre, lo acabo de ver pasar. Monseñor... Bernardino Piñera.
Eso era, ¿viste, Bernardino?
Donde reside modestamente en búsqueda de esa fortaleza que tanto necesitaba para superar el problema que me abrumaba. Monseñor me recibió cariñosamente. Acá está.
Ahí está, pues, eso es lo mismo.
El mismo párrafo. Me escuchó con preocupación el relato que le hice, sin ocultar nada de todos los hechos ocurridos hasta entonces y de la situación que estaba envuelta y que tanto me angustiaba. Sin lugar a dudas, mi sincero desahogo acompañado de las sentidas lágrimas lo impactaron profundamente. Bueno, el tema es que la familia se empezó a enterar de ambos lados y la prensa empezó a especular.
Bueno, antes de eso viene de que la Carla no aguantó después de comentarle a Monseñor, fue a hablar con su papá.
Sí.
Porque sus papás no sabían. ¿Cachai?
Le contó todo al papá y el papá le dice, la cagaste, pues, weón.
No, y lo peor fue que le comenta y fue a hablar con el negro. Y el papá le paró los carros al negro.
Y le dijo, te tienes que hacer responsable de tu promesa. La audacia igual.
Cúmpleme la palabra dada.
La audacia igual encuentro.
Y ahí el otro, no, es que la respuesta del negro Piñera es tan... Me dan ganas de cachetearlo. Es como, no, tío, si no se preocupe. ¡Huevón, tenés 45 años!
Como tienes mi misma edad.
Tío, no, seguí con la Carlita, no vamos a ser responsable de la criatura.
Claro. Bueno, Carla Ochoa volvió a las pasarelas 2 meses después, todavía no se sabía nada, pero sí la prensa empezó a especular, específicamente Alejandra Valle.
Te queremos, Alejandra Valle.
Quien escribió un artículo, o sea, una nota para Las Últimas Noticias sobre lo que vivió, o sea, como un carrete desenfrenado en el casino de Viña.
Sí.
Donde básicamente el huevón estaba llorando en la esquina sobre que la guagua no era de él.
Porque estaba muy curado.
Y ahí se empezó a especular también.
Sí.
Y más adelante también se vuelve a hablar sobre nuestra queen,
Laura Landaeta.
Laura Landaeta, que estoy buscando dónde habla.
Está como arribita, está como en un post-it.
Sí. A ver, estoy buscándolo. Que también empieza como a especular sobre... Acá está. Aquí está nuestra Queen. En las páginas interiores de la misma edición de Las Últimas Noticias es posible rescatar unos párrafos de lo publicado por la periodista Laura Landaete. Desde que supo que estaba embarazada, la modelo dijo que Piñera que la guagua no era suya. Sin embargo, este decidió seguir adelante con su supuesta paternidad, dice al comienzo. Bueno, esto es como, esto ya cuando se estalló la olla, por así decirlo, la Laura como que igual contó el relato de la Carla, pero como prestándole un poquito de ropa.
Lo que pasa
un pichín.
Sí, no, lo que pasa es que, ¿qué es lo que empezó a pasar? Como el estúpido, porque no hay otra palabra, sí, el estúpido del Negro Piñera empezó a comentarle a todo el público y a todo el que quisiera escuchar lo que la guagua no era de él, uh-huh, los periodistas, que no son tontos, y sobre todo en esa época que efectivamente
buscaban el dato farandulero,
no, y hacían una pega, pero así de joyería, sacaban cálculo, empezaron a pincear de una historia a la otra, entonces empezaron a sacar cálculos de que dependiendo de la cantidad de meses, son 9 meses, okay, para atrás, la Carla había terminado con el Negro. La Carla andaba con un weón. No sabían la información del weón, pero, la guagua no puede ser del Negro. Entonces, y con más todos los comentarios que este weón hacía, gente como Laura Landaeta, que es increíble, dijo como, weón, esta guagua no es del Negro.
Claro.
Es de este pinche que tuvo en Miami, ¿cachai? Y se destapó la olla.
Se destapó la olla porque además el abuelo, sí, Ítalo Pasalacqua, en Buenos, yep, Días a Todos, dijo, se viene en unos días una bomba periodística.
Que se la va a tirar también el Miguel.
El tema es que ya sabían que se iba a estallar esto, uh-huh, entonces el papá de la Carla Ochoa con los abogados de Miguel Piñera como que empezaron a hablar,
sí,
para como hacer una declaración en conjunto.
Exacto.
Y la Carla empezó a tirar como pequeñas papitas en ese cupé, así como, sí, de a poquito, y a raíz de esto supuestamente enfurece al Negro Piñera,
sí,
como de que no habían cumplido su acuerdo, como de decirlo juntos.
Exacto.
Y él prefiere tirar la declaración por su parte.
Porque el Negro Piñera lo que le va a decir a la Carla es que al final él no quiere reconocer a la guagua, porque reconocer a la guagua significaría hacerse cargo absolutamente de todo lo, claro, que tiene que ver con la guagua, de por vida.
Como, ¿cachai?, pagos.
Y la Carla le dice, weón, ¿dónde te firmo para que quede en reconocimiento? Porque a la Carla lo que le importaba era que la guagua tuviera un papá.
Un papá.
¿Cachai? Y que no le quedara la cagada como al escrutinio público, ¿cachai? Uh-huh. Entonces a ellos lo que le interesaba era que este weón se hiciera responsable de la guagua por eso, no por la plata. Entonces le decía, weón, ¿dónde te firmo? ¿Dónde te firmo que tú no me tienes que dar ni un peso ni a mí ni a su hijo? Y los abogados le dicen al Negro Piñera que esa weá no funciona. Esa weá, si el weón se hace cargo y le da su apellido a la cabra chica, no hay papel que la Carla Ochoa le firme, en el cual ella después no le pueda cobrar o plata por pensión o permisos, todo ese tipo de cosas que hasta el día de hoy, gracias a la jueza, sabemos que los papás tienen.
Claro, y su consejo asesor principalmente, exacto, fueron sus hermanos.
Sí.
¿Cachai? Entre ellos el weón que era parte del directorio de TVN, ¿eh? Sí. No me acuerdo cuál de los hermanos es. Y Sebastián
Piñera.
El Pisas. Y el Pisa se transforma como en su asesor comunicacional junto a este otro hermano. Sí, le hacen los comunicados, weón, ¿cachai? Todo. Como que le dicen qué hacer. Y es como, weón, deslígate de esta wea.
Exacto.
¿Cachai? Como, cuida las loquitas, no seas weón. Bueno, y así es como se entera todo el mundo. Y Carla igual está tranquila.
Sí.
Porque ella tiene ciertos puntos donde la hacen como quedar tranquila de que ella nunca mintió, ¿cachai?
O sea, ella le dijo a ambas partes, que son Karim Pichara y al Negro Piñera, la verdad.
Son 5 puntos, espérame, sí, los acabo de ver pasar. Ella se queda tranquila, ¿por qué? Porque, uno, la verdad era una sola y se resumía en estos puntos. Ella no había mentido ni uno de los dos involucrados.
Exacto.
Piñera, voluntariamente y con pleno conocimiento de la situación, se había comprometido a asumir la paternidad de la niña.
Exacto.
En lugar de dar por terminada la relación cuando se enteró de que él no era el verdadero padre.
Uh-huh.
3, Karim Pichara, padre biológico de la niña, había cedido también de forma voluntaria la paternidad en beneficio de Miguel Piñera. 4, la privacidad de un acuerdo, que bien se podía llamar de adopción y que comprometía el futuro de la pequeña inocente, no obligaba por razón alguna a hacerlo público. Más aún, obligaba a mantenerlo en reserva. Y 5, lo único que si se arrepentía, se vería favorecido por la divulgación de lo acordado, era Miguel Piñera,
sí,
ya que podía anular su compromiso. En cambio, perjudicaría a Karim Pichara y en el futuro a la niña.
Sí, que es exactamente eso. Si es verdad todos esos puntos.
O sea, claro, ese era el acuerdo de ellos, pues, sí, y po. Ella se queda tranquila.
No, pero con el eso. Último punto, si al final esto se destapa esta olla, porque eso es lo que la Carla... ¿Quién dijo? O sea, ¿a quién le conviene que esto se sepa?
Claro.
Al Negro, po. ¿Cachai? Por lo mismo que comentábamos antes, de que a él le conviene que como que es pura boca al final, como que él promete y la cuestión no sé qué, pero no le interesa cumplir. Y en este caso en particular, cuando le tomó el peso a lo que era hacerse cargo de una guagua que no era de él,
se echó el cuello.
Cachó y dijo, conche tu madre, claro. O sea, la Carla Ochoa la podía demandar por mucha plata. Y el güey no estaba ni ahí con hacer eso. Porque más encima a lo largo del libro también en diferentes cuñas, como decís tú, con esto mismo de los cheques y todo el atado, te dan a entender que el Negro Piñera no tiene plata. Que el Negro Piñera, ¿cachai? No tiene ningún tipo como de trabajo que le dé dinero. Sino
sí, porque
que...
de hecho también en muchas partes salía como de que él, por ejemplo, rentaba cierto lugar para hacer su discoteca, se iba, no pagaba la rienda.
Exacto.
Se robaba los equipos.
Sí.
¿Cachai? Como muchas demandas de ese estilo.
El ratas.
El digo, pizzas con tanta plata, y el ratas. Digo yo, con tanta plata.
Exacto. Po. Y ahí salía Sebastián Piñera a solucionarle como los cachos.
Bueno, se supo esto, explotó, sí. Los medios se volvieron locos.
Yep.
Y esto me dio mucha risa porque el autor de mierda dice, los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de abril del 2002, en vez de decir del 24 al 29 o a fines de abril, por la cresta, ya. Y te habla sobre como la locura mediática, sí. Que pasó, ¿cachai? Y ahí empieza como un capítulo que se llama Del amor al odio,
sí.
Donde ella como que va contando como estas rabias que va pasando como con Miguel porque uh-huh. Encuentra que sus versiones no eran como las que él se había comprometido, como que hablaba, empezó a hablar peste de sí. Lo que de todo y en verdad nada que ver, po, nada que ver.
Lo que pasa acá es que la Carla cuando se destapa toda esta olla y se da cuenta, ¿cachai? De como el nivel mediático de toda la conversación que se viene.
¿Ya?
¿Aló? ¿Se escucha? Ah, ya. De toda la conversación que se viene.
¿Ya?
Termina pasando de que decide juntarse como con Karim. Porque Karim la empezó a llamar.
Claro.
Y...
como que el zorro no se desapareció por completo.
Lo que pasa es que acá pasa también otra cosa. Que es que siento que la Carla todo el rato trata igual como de defender a Karim. Y yo quiero ser juzgada de mala pensadora y ¿ya? No de hueona.
Ya.
Y yo creo que el caballero también se echó bastante el pollo.
Mira... yo se lo voy a atribuir por una sola cosa. No quiero que crean que estoy defendiendo a un zorrón. Uh-huh. Pero creo que el weón tenía 22 años,
sí,
21
sí, sí,
años.
Sí, por eso te digo.
Y cuando te mandáis una cagada de esa altura a los 21 años, el weón es como, ah, ya, qué buena solución me diste, obvio que es me que voy, chao.
A eso voy, ¿cachai? Pero la Carla te lo pinta como que ella conversó con Karim y le dijo, Karim, estoy embarazada de tu hijo. Pero este hombre me ama y yo lo amo
y
a él.
Y yo lo amo a él.
Y el weón, muy noblemente, pese a que me amaba a mí, dejó sus derechos de su hijo y pensó en mi felicidad. Entonces, toda esta como cuestión hermosa de Karim Pichara, yo la dudo.
No se lo compráis.
No le compro. Por esto mismo que decís tú.
Claro.
Y, muy bueno. Justificado. Comillas justificado. Inexperiencia, zorronidad, tiene 22 años.
Y porque quizás tampoco le conviene estar mal. O sea, si lo pensáis mal, no quiere tener rollos con el padre de su hija. Si el weón también iba a leer esto.
A eso voy. ¿Cachai? Y porque el weón también, seamos honestos, esta cuestión era y la misma Carla lo dice, esto fue un romance de verano, lo conoció para un año nuevo, se acostó con ella porque era bonita, ¿cachai? Se juntaron en Miami y la guana quedó embarazada porque no usaba condón, fin.
Claro.
¿Cachai? Esa guagua podría haber sido herpes, ¿cachai? Como que te podría haber juntado con... pero sí, pues sí, amigas, cuando uno no tiene relaciones sexuales no es solo para... sin condón no es solo una guagua.
Exacto.
Hay muchísimas enfermedades
venéreas. Stay safe, amigas.
Stay safe, cuídense, usen condón. ¿Cachai? Porque no es solo para no guaguitas. También te podría haber pegado muchas otras cosas.
Yep.
Y la Carla fue lo suficientemente afortunada de tener una guagua y no pegarse otra cosa. ¿Cachai?
Bueno, ¿qué más? Ahora vamos
al capítulo 13.
Ya. Recuerden que la guagua se llamaba María José hasta el momento, ¿cierto?
Esto, solo porque soy mala y soy muy morbosa, este es mi capítulo favorito.
Oh, se llama... Josefa Valentina.
Se llama Josefa Valentina ahora la guagua.
Ya.
Entonces a Carla Ochoa la invitan a un programa que es Viva el Lunes.
Ya.
A que vaya a comentar sobre qué está pasando, una entrevista a corazón abierto, todo este tipo de cosas. Y le preguntan como, oye, ¿qué onda tu guagua? ¿Qué está pasando con Miguel? Porque Miguel Piñera venía hablando pestes de la Carla y de su guagua todo este rato. Y también defendiéndose mucho, echándole mierda a Karim Pichara como...
Why are you so obsessed with me?
Exacto. Porque Karim Pichara, weón, este weón se mandó a cambiar, yo vi que me tuve que hacer cargo de la guagua yo, que ya soy súper buena persona, este weón es como la mierda.
Entonces van y le preguntan por María José. Y la Carla se pega un speech que es hermoso, que es como, tú hablas de Josefa Valentina. Mm-hmm. Y todos quedaron como, ¿no se llama María José? No, mi hija se llama Josefa Valentina.
¿Por qué se llama Josefa Valentina, Tamara?
Porque cuando hacen esta reunión en la cual Karim Pichara llama a la Carla, comentan de, bueno, ¿sabéis qué? El Negro Piñera, me imagino que has leído todos los medios, Karim, te das cuenta que está la zorra con tu hija, entonces, ¿quieres hacer
ya que te quieres hacer responsable?
Ya que te quieres hacer responsable de la guagua, quiero darte un ramo de olivos, como de esa, hagamos la paz. Te dejo que decidas el nombre de la guagua.
Y así es como Karim le pone Josefa Valentina.
Josefa Valentina. Pero no solo eso. ¿Cuál es el nombre completo de la guagua,
Cote? Ya. Ok, prepárense. Ya.
Agarren vuelo.
Ok. Yo siempre huevo a Nicolás Paolo porque se llama Nicolás Paolo Patricio. Yep. Tres nombres. Pero esta señora se pasó a poner tanto nombre. Poco. Josefa Valentina Carla Amada de Jesús Pichara Ochoa.
Chan.
Amada de Jesús.
Amada de Jesús.
Ahora, mi tatita,
Carla,
mi tatita se llamaba del Carmen, entonces encuentro que es muy antiguo como ponerse ese nombre. No.
Pero ¿cachai quién le pone?
Josefa Valentina, Carla Amada de Jesús.
Carla, o sea, la mamá se puso,
mira,
le pusieron
te digo
el nombre
algo,
a la mamá.
Yo creo que al menos está bien que Carla algo haya tenido de que ver con la postura de nombre de su hija. Sí. Porque ya le había cedido al weón de negro que le pusiera como el nombre de sus papás, sin ni una participación de ella.
Sí.
Y ahora, igual ella le está diciendo al weón de Karim, como elige los nombres.
Sí.
Y al menos me parece bien que haya dejado un granito.
Sí, no, obvio. Ahora, igual me pasan dos cosas. Uno, yo no entiendo igual un poco a los papás que le ponen su mismo nombre a sus hijos.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de mi mamá se llama Mónica Jimena.
Ya.
Se llama Mónica igual que mi abueli, que se llama Mónica.
Yeah.
El problema es que yo tuve una crisis de identidad en mi infancia porque toda la familia de mi mamá le dice Jimena. Y yo era como, ¿quién chucha es Jimena? Tu mamá. Mi mamá se llama Mónica. Y hasta el día de hoy se refieren a mi mamá como Jimena. Y a mí, y de repente, mis primas más chicas que están como ahora es como, la tía Jimena. Y yo como, mi mamá se llama Mónica. Porque cuando llamaban a la casa era como, aló, quiero hablar con Mónica, y era como, con la mamá o con la hija. No, con la mamá o con la hija. Entonces, por eso a mi mamá le decían Jimena. Y lo otro es que mi papá, esto es una infidencia, mi papá, cuando tuvo a mi hermana Catalina, como era la última hija que iba a tener, decidió ponerle todos los nombres a mi hermana. Entonces, mi hermana se llama Catalina Victoria Andrea. Yañez Clavel. Porque era la última. Entonces, voy a ponerle todos los nombres que no voy a
todos
poder
los
poner.
Nombres.
¿Cachai? Así que así con Josefina Valentina.
El amado yo no lo había escuchado nunca.
Jamás.
Amado
del Jesús, del Carmen, todos esos nombres.
Pero el amado no lo había escuchado nunca.
La cosa es que en este programa, obvio que le van a preguntar al tiro al Negro Piñera. Y el negro, así pero enchuchado. ¿Cachai? Como, ¿cómo le cambian el nombre a la guagua? Eso era un
acuerdo.
Un acuerdo.
Y como, bueno, tú tampoco cumpliste tus acuerdos.
Y fue terrible, así el huevón se descontroló, pero mal. Ya venía descontrolado, se terminó de descontrolar. Y después comentan, ¿cachai?, de que efectivamente bautizan a la guagua, la bautizan en San Bernardo, ¿cachai? Pero el gran problema que hay antes del bautizo de la Carla es que, y con esto la Carla hace un hincapié todo el rato, de que Karim estaba completamente seguro de que era su hija.
Pero los papás...
Como los suegros, los abuelos... No. Entonces ella sabe que Karim le está pidiendo esto, no por él, sino por su familia.
Claro.
Porque después de toda esta batahola, uy, y ella también lo justifica y dice, entiendo perfectamente a los padres de Karim que tengan dudas, pero es su nieta.
Claro, porque le pidieron el ADN.
Le pidieron el ADN y salió positivo.
Exacto. Le pidieron el ADN, salió positivo. Y así como que pasamos a cuando Carla vuelve a tener... Te pasó Paolito. ¿Quieres saludar? Estamos hablando de Carla.
Carla Ochoa.
Sí, Carla Ochoa. Y Karim Pichara y el Negro Piñera. Sí.
Que hoy es pareja de Pedro.
Habla más ahí. Pedro.
Hoy es pareja de Pedro, ¿no?
No
Pedro
sé.
Puta madre en Twitter.
¿Quién es Pedro? No sé quién es Pedro. ¿El de los piscos?
Sí.
Ah, no sabía.
Un gran, gran hombre.
Mira.
Me parece que esa situación se arregló notablemente. Sí. Ella le dio a la vida de Pedro mucho color y él la cuida mucho.
Mira, qué interesante. Porque aquí estamos hablando del viejo cerdo,
del viejo
de, Miguel
cerdo
Piñera.
De Miguel Piñera.
Tú, yo me acuerdo, me acuerdo perfecto de algo de Canal Copano.
Ya.
Me acuerdo perfecto que ustedes invitaron una vez al Negro Piñera a un show de Canal Copano, o sea, con un capítulo, y yo estaba ahí grabando, o sea, con ustedes, como que fui a público.
Intentó hacer algo,
No. Pero me acuerdo que estaba la polola de alguien, una niña que se llamaba Andrea, que también, creo que era la polola de Jubito. no sé, una niña...
Oh, que no es cualquiera. Andrea Guzmán es hoy la baterista de una importante banda argentina indie. Amiga mía, que vive en Buenos Aires. Saludos para ella, que debe estar escuchando.
No lo sé, pero pues creo que era ella. Sí, la Andrea Y me acuerdo Guzmán. Que estaba tomando bebida. No sé si era ella o otra persona más. Estaba tomando bebida.
Okay.
Y de repente el negro Piñera va, se le acerca y le dice, dame bebida, y le quita la bebida. Y se la chupa.
Andrea,
estoy casi segura que era ella.
Saludos para Andrea Guzmán.
Y yo me acuerdo que yo me quedé impactada y es como, concha de su madre. Y las dos nos miramos, no me acuerdo si era ella o no.
En el último video de Bestia Bebé.
Y me acuerdo que nos miramos y fue como, qué asco, este viejo cerdo te chupeteó la bebida.
Como el indie rock se mezcla con Carlos Ochoa, muy buen paso, amor.
Horrible. Bueno, eso, amor, no estoy segura si era ella o no. No,
puede ser.
Pero fue un flashback, te estoy hablando de hace 12 años atrás.
Y mira, los grados de separación entre él mató a un policía motorizado y el negro Villena, te los cuento.
¿Viste? ¿Ya?
Él mató a un policía motorizado está en el mismo sello que Bestia Bebé. Bestia Bebé hizo un video. En ese video aparece Andrea.
¿Ya?
Andrea hace una batería virtual. El video se llama Un documental sobre mí. Hablamos la semana pasada.
¿Ya?
Y ahora caemos a que Andrea, que estuvo conmigo en la zona de contacto, que también salía con el clásico guionista Felipe Núñez, guionista de Condorito, que además estaba justo en ese estudio, al cual le chupeteó la lata al negro Piñera. Gol.
Ahí está.
¿Qué relación hay entre él mató a un policía motorizado?
Que no sabía que era eso, perdón. It's Ignorance. ¿Es una banda?
Una muy buena banda, amor.
Ya.
Te amo.
En la cuarentena me la pones y me actualizas.
Te puedo también.
¡No, Nicolás! ¡No! ¡Esto es el podcast de libros, Nicolás! ¡Por Dios!
Ya. Volvamos, Tamara. Volvamos, Tamara.
Poner la música, Nicolás, en la cuarentena. ¡Música!
Música. Poner la música. Te la dejé ahí igual, la dejé rebotando. Te la dejé rebotando porque era la idea un poco.
Fue básicamente el motivo por el cual Ernesto Belloni murió por nuestros pecados. En Viña del Mar y resucitó. Él hizo el sacrificio por nosotros. Podemos hacer estos chistes. Gracias, Patagual.
Besos. Ya, sigamos, Tamara. Nos queda poquito, pero como les contaba, quiero que hablemos sobre como la nueva carrera que empieza a tener Carla Ochoa.
Obvio.
Porque, ¿sabían? Miren, aquí viene la pregunta. ¿Sabían ustedes que Carla Ochoa está ligada al cinturón inteligente?
¡No me digas, Cote!
Así es. Porque ella participó como de un programa slash matinal, slash a la vez infomercial, donde promocionaban el App Gymnic de Mercatel.
Pregunta. ¿Tú tuviste?
No.
¿Lo no probaste?
Lo tuve, no lo tuve porque mi familia no era muy de... Piensa que yo vivía en
Antena 3 TV.
No era muy de Antena 3 directa. Pero la familia de mi mejor amiga de Punta Arenas, la Bárbara, lo tenía. Y me acuerdo que así nosotras rayábamos con esa guay. Es como, bueno, me lo tenés que prestar porque obvio que quiero las
pero
calugas.
Pero por eso, ¿lo usaste?
Lo probé una vez y
es horrible.
Como, es como... Como electrochocks, sí. Efectivamente. Gracias, Paolo.
Bueno, a mí me pasó exactamente
lo
mismo.
¿Tú lo tuviste?
No, yo no lo tuve. Una amiga lo tenía y obvio que todas nos los prestamos.
Y además que el gel conductor se acababa. ¿Y qué pasaba con el gel conductor?
O sea, yo lo usé así...
Una vez nomás.
No, sin gel conductor. Me lo puse nomás. ¿Cachai? Me pellizco todos los vellitos de...
Horrible.
Asqueroso.
Horrible. Bueno, y el tema es que ahí habían muchos famosos que estaban involucrados en este. ¿Tienes la lista?
Bueno, es que es un ¿cómo decirlo? Un...
Ay, como un pool de muchos...
Una hermosidad. Tenemos a Marco Fabianovich, Álvaro Casanova, Teresita Reyes, Cristiana Evalmendi y María Eugenia Larraín, alias Quinita. Porque todo tiene que ver con Quinita.
Todo tiene que ver con Quinita y como siempre ven, están todos los libros ligados.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá?
¿Ya?
¿Qué es lo que pasó acá? Pasó que esta marca se llama Mercatel.
Sí.
Es la empresa a cargo del... App Gymnic. La cosa es que a Carla Ochoa la contrataron por meses, años, un contrato
espectacular
para que hiciera esto y duró 2 semanas.
Duró 2 semanas al
aire. Porque
la
cuestión no tuvo rating.
Bueno, y no solamente, y ella hizo como una demanda. Como por
demandó junto a Cristiana Evalmendi y María Eugenia Larraín.
Chupaya. Ay, perdón, me cayó algo. ¿Quién era Cristiana Evalmendi? No sé.
Cristiana Evalmendi era una miss, era una rubia.
Ah, Cristiane.
Sí.
Ya, sí.
¿Cachai? Y ella la conoció a la Carla por Mises para el mundo.
Bueno, ya hablamos sobre el bautizo, pero quiero que hablemos sobre Yasmín Valdés, que sale mencionada también.
Ya, pasa lo siguiente.
En el capítulo número 15, llamado El Sacramento del Bautismo,
el bautismo.
Se vuelve a tocar el tema por la cuestión del nombre, porque el Negro Piñera se dedicó a hablar pésimo de Carlos Ochoa. ¿Cachai?
La patudez. La audacia.
Pero el Negro Piñera consiguió nueva polola. Una polola de la cual, si estaba la Carlita, pasó a la Belencita.
La Belencita.
Con la cual, una niña argentina, con la cual era mayor de edad cuando la conoció.
Tenía 18.
18 añitos.
Y tiene, creo que es un estereotipo de persona como de esa época, que era muy como, igual parecía a Carla.
Muy.
Rubia, como cuerpo de modeloca de esa época. Como inocente. Muy que le gustaba ese estereotipo de mujer a este momento.
Exactamente. Entonces lo que ocurrió fue de que el Negro Piñera se empezó a obsesionar con hacer competir a la Belencita con la Carlita.
Claro.
Entonces,
en esta época Carlita estaba modelando en la tele.
Estaba modelando en todas partes y la Carla se transformó efectivamente en una estrella y era como símbolo de, perdón, símbolo de ¿cómo se llama esto? De lo que tendría que ser la ¿cómo se llama esto?
¿Como la mujer ideal?
No, de lo que era la farándula en ese momento y de la, de las modelos que existían en ese momento.
Como modelos de farándula.
Bueno, show de en estos
discotequeros
quedan como con moda y eran muy chistosos porque era como weón.
Porque está desfilando Pato Laguna en esta wea discoteca. En el Kisco.
El tipo de ropa que eran.
Claro,
¿cachai? Como jeans con top y después bikini, ¿cachai? Esa era la
modelo.
¿Cachai? Ahí sale. Las ex misses que está la Valmendi y no sé qué, las Pamelas Díaz, las Adrianas Barrientos, las Carlas Ochoa, claro. ¿Cachai?
Bueno, y así es como el Negro se pone a poner, como dice la Tami, con la Belén.
Sí.
Y mientras esto pasa, la Carla estaba modelando para Mecano.
Exactamente, la Carla participaba en Mecano. Y pasó de que el Negro utilizó sus influencias y logró meter a la Belencita también a modelar en Mecano. La cual
como
duró,
para hacerlas competir.
Sí, la cual duró solo un programa. Cuando a la Belén la despachan después de como esta prueba,
claro.
El Negro al tiro le echó la culpa a la Carla no lo superaba, que la Carla le tenía envidia a la Belén, que la Carla había hecho que despidieran a la Belén después de solo un día porque es una envidiosa, ¿cachai? Porque le tiene...
Aún no lo supera.
Bueno, nada. Y la Carla, el único comentario que hizo fue como, yo no tengo tanto poder.
Claro.
Yo no hice esto. ¿Cachai? Tuvo que salir al Alex Hernández
a desmentir todo.
Y a defender a la Carla y a decir, bueno, yo tomé la decisión y si tenía que elegir entre una de las dos, obvio que iba a elegir a la Carla Ochoa.
Porque obvio que me da más de los ratings.
De los ratings.
Bueno, y antes de que pasemos, antes que nos adelantemos, creo que nos adelantamos con el capítulo bien jugoso
¿de?
Que se llama Cirugía de Cuerpo y Alma.
Espérame, déjame.
Cuando yo llegué a ese capítulo, dije, ¿estamos acaso hablando del programa Cirugía de Cuerpo y Alma? Ese ya. Programa que cuando uno era joven decía como, hola, yo también quiero.
Sí.
Quiero todo. Como que te decían completa.
Bueno, como dijimos la Carla, al mes, a las semanas de haber tenido a la guagua, se puso a desfilar de nuevo. Entonces la Carla lo que empezó a hacer fue de que el Negro Piñera le empezó a mandar, como ya sabemos, todos estos audios de odio. Y entre ellos era como, weona, quedaste horrible.
La audacia igual. Quedaste como, weón, mírate el espejo.
De partida, y había que ver a la Carla. La Carla, para haber estado recién parida, ¿cachai? Estaba así, pero...
Estupenda.
Estupenda. Pero ella efectivamente sentía que tenía que...
Como que lamentablemente escuchó, su mente escuchó como lo todo esto como que caló en su cabeza.
Exacto.
De que estaba cagada, aunque no fuese así.
No, pero a ella efectivamente le molestaba porque ella lo que quería hacerse era una liposucción porque tenía un pequeño rollito que era muy... un muffin, ¿cómo le decís tú?
El muffin.
El
sí,
muffin
el muffin top. Que es causado por el jeans de tiro bajo.
Que lo usaban mucho en esa época.
Claro.
Entonces tenía esta... que era muy leve este muffin que tenía y ella quería eliminarlo. Entonces empezó a ahorrar una pequeña parte de todos sus sueldos o de sus trabajos, ¿cachai? Para poder lograr hacerse esto. Y la llaman de la productora Calypso,
sí,
que pertenecía a Megavisión, para ofrecerle participar en el programa Cirugía de Cuerpo y Alma.
Que si ustedes no lo recuerdan, era un programa donde básicamente te hacían cirugías estéticas para curar tu alma.
Con el doctor Sarí.
Sí.
Y que básicamente era como desde gente que tenía, gente NN, que tenía algún problema, ya fuera como alguna malformación, alguna cicatriz. Siempre recuerdo una persona que tenía como mucha vellosidad en la cara.
¿Ya?
Y fue como una de las primeras veces que vi como un láser para la cara, por ejemplo. A
gente de la farándula.
Sí, que cada cierto tiempo ponían a alguien de la farándula como para subir el rating.
Exacto. Y por lo general se hacía un enchulamiento así como claro, completo, y salían en pelota. Y encima te mostraban muy gráficamente la operación.
Claro.
Entonces la Carla cachó que le iba a salir esto, comillas, gratis, porque no tenía que poner ni un peso, y que podías elegir qué era lo que se quería hacer. Entonces la Carla se hizo la nariz, hizo una rinoplastía, averiguó que ya sus pechos, porque el negro Piñera
le había puesto pechugas cuando era más chica.
Exacto, el negro Piñera le pagó una operación. Entonces lo que ella tenía que hacer, ya había cumplido cierta cantidad de años y tenía que cambiárselos. Iba a aprovechar de más encima hacerse un aumento. Y iba a aprovechar no solo de hacerse una lipo, sino que se iba a hacer una... ¿cómo se llama?
Lipoescultura.
Lipoescultura. Esa es la palabra.
Te sacan y te ponen.
Exactamente.
Para dejarte esa mano.
Esa mano.
El tema es que le dijeron como ya, pero tenés que mostrarte como el antes, después, durante. Po. Y dijo que bueno.
Y lo hizo, po, y le salió gratis.
Así que seca. No tuvo que gastar de las platas.
El sueño.
Bueno, ya vamos como en el año 2004 ahora, más o menos.
Sí, po.
Estamos llegando casi al final del libro. Y así es como ella va a un capítulo de primer plano.
Sí.
Y comienza a contar cosas sobre el negro Piñera que no se te sabían tantos como esto, como la violencia que tenía como el negro Piñera ante ella, y reproduce este audio de lo que la Tami leyó hace un rato cuando pasó lo de Karim Pichara.
Entonces ella tenía guardado estos, como dice la Cota, estos audios, los ponen en primer plano. En esa época el negro Piñera se tiró en contra de Iván Núñez. Yo no sabía que Iván Núñez había sido...
No me acordaba.
Tampoco, weón. No, pero me acordaba. No, sabía que trabajaba tras cámara. El weón era como el director, como editor periodístico. Decía. ¿Cachai? Pero bueno, Iván Núñez. O sea, todos esos...
¡Come on!
Bueno, en este caso estaba Giancarlo Betacha con la pata a la raíz, en todo caso, por las fechas. Y cuando Miguel cacha toda esta cuestión, decide ir a pedirle ayuda al Pisas. Y con el Pisas hacen una declaración pública que paso a leer.
Lea, por favor.
Dice, la grabación dada a conocer por Carla Ochoa en el programa Primer Plano de Chilevisión el viernes 25 de marzo pasado corresponde a una conversación privada ocurrida hace 3 años atrás, cuando me informé que ella me había engañado y partí a Estados Unidos con una amiga que me dijo en esa ocasión, sino que encontrarse con Karim Pichara. Indudablemente, frente a la impresión, impotencia, indignación, dolor ante su deslealtad, exploté. La llamé y la traté en duros e inapropiados términos. Quisiera disculparme por ello. Sin embargo, me parece que guardar una grabación de una conversación privada durante 3 largos años y hacerla pública ofreciéndola en forma premeditada en un canal de televisión refleja una actitud y conducta vengativa y desleal que no deja de sorprenderme. Me impactó también la capacidad y habilidad para mentir que demostró Carla en el mencionado programa. Primero, es absolutamente falso, como les consta a los que me conocen, que le haya dejado sola durante el embarazo y nacimiento de su hija. La perso del weón. Todo lo contrario, como es de conocimiento público, dadas las circunstancias, la apoyé durante su embarazo, mucho más allá de lo que era mi obligación. Más aún, en ese momento, le ofrecí a Carla asumir la paternidad de su futura hija. Che weón. Segundo, es absolutamente falsa su insinuación respecto a mi actitud frente a la nueva vida que ella había concebido con Pichara. La nueva vida. También es falso que no la haya dejado vivir en paz. Hace ya 3 años que yo dejé atrás mi relación con Carla y quiero guardar los mejores recuerdos de esa relación que duró casi 6 años. Desde hace ya 2 años he rehecho mi vida con María Belén Hidalgo, con quien tenemos una relación que nos hace inmensamente felices. Espero que Carla pueda también rehacer su vida. Y por respeto a la relación que tuvimos en el pasado, le pido que no siga ventilando nuestra intimidad para lograr notoriedad o compensaciones económicas en los medios de comunicación. Miguel Piñera Echeñique, Santiago, 26 de marzo de 2004. Chan.
Chanpo. Finalmente...
Bueno, yo estaba empezando cuarto medio.
Sí. De hecho, como que creo que por eso no nos acordamos tanto, sí, porque creo que no estamos tan interesadas en la farándula en ese momento.
No.
Me parece que las patitas...
Puta,
la audacia...
La cagó.
Y no me extraña viniendo de él ni del Pisas.
Tampoco. La cosa es que a partir de este momento, el negro Piñera se dedicó a hablar en todos los medios... Uno, para tratar de salvarse él de esta grabación, porque obvio que esto tuvo
repercusión. Porque finalmente el tipo se justifica de que porque estaba enojado, porque lo habían engañado, exacto, siendo que Carla te cuenta que no es así.
Y de hecho no es así, porque habían terminado.
Claro, por eso él reaccionó mal, como justificando la violencia por este como arrebato que él tuvo.
que te traté mal porque
como lo había,
claro, porque me engañaste. Amigo, no. Aunque de verdad te hubiera sido infiel,
tampoco no. Nadie se merece esa amenaza.
Entonces, después que vino y hizo Miguel Piñera, cuando cachó que ya no podía dar vuelta a esto con su ficha de, bueno, yo en verdad fui el engañado, uh-huh. A mí me trataron de meter encajar esta cabra chica, uh-huh. La empezó a agarrar contra el papá de la Calichoa. Claro. ¿Cachai? Que empezó a decir de que al final todo esto era una manipulación del papá, porque el papá le tenía rabia, lo odiaba, que siempre el viejo le había tenido sangre.
Igual es curioso que nunca se haya referido a la vieja, como no, que la vieja po. Siempre le hacía la pata.
Porque él alcahueteaba sí. Todas las cuestiones, sí. Po. Entonces vino y viene y da este, por ejemplo, este tipo de cuñas. El viejo es un militar retirado que le da consejos. Ella es una ingenua, pero el viejo tiene odio conmigo, porque no le debía el apellido a la guagua. Lo cuenta Piñera al matutino, que era la cuarta.
O sea, claro que, o sea, claramente te tienen odio, pero igual el weón es como deja de hablar de ellos. Como...
Exactamente.
Ahora, no, terrible. ¿Podemos hablar sobre el capítulo de la discoteca?
Ya, espérame, déjame.
Ya. Pasa lo siguiente. Pasó un tiempo y Carla Ochoa se puso por olear sin que lo supiese la gente.
Exacto.
Con Pato Lagunas.
Pato Lagunas.
El tema es que, como decía Tami, uno de sus ingresos era hacer estos como eventos discotequeros donde desfilaban.
Yep.
Se justo les tocó desfilar a los dos, sí. En una discoteca, creo que la Costa Barúa, una de esas vainas SNL. Así. O la de Vitacura, no me acuerdo. Bueno, ellos estaban desfilando y justo mientras estaban haciendo como el show discotequero de Carla desfilando,
sí.
Llegó Negro Piñera con la Belencita.
Costa Barúa.
Ya, Costa Barúa.
Sí. Mira, así lo... Lo que me da tanta risa como este caballero, don Víctor, lo cuenta. Dice, ya se dijo bla, 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 no sé qué, bla, bla, bla. Y aquí dice, Serena, con su ya reconocido profesionalismo, Carla hizo su aparición con ceñidos jeans y peto blanco, haciendo caso omiso de los gritos de los faranduleros que comenzaron a corear el apodo del Negro de Piñera. Viendo entonces la soledad de la joven acosada sobre la pasarela, acudió el modelo Patricio Laguna en su ayuda y la tomó y besó para demostrar que no estaba sola. Fue el balde de agua fría que despertó a un público que se había dejado arrastrar por la adulación hasta los pies del poderoso. Piñera, contrariado por la viril actitud de Laguna, solo tino a saludar la escena levantando su vaso de whisky para luego, en respuesta, abrazar y besar a su compañera.
¿Cuál príncipe consorte logró abrazar a su doncella?
La cosa es que los modelos después, al estar en estas discos, los mandan al VIP para que vayan como a celebrar.
Claro, porque todo porque llegaron y le empezaron a huellar a la cal.
Exacto. ¿Y para dónde partió el Negro Piñera?
Para allá. Al VIP.
Y empezó a hacerse el weón y a hacerse así lindo como, con la Carla.
Con la Carlita.
Y ahí no solamente estaban ellos, sino que también estaba María Alberó y Bambán Zamorano. ¿Mira? En el VIP. ¿Cachai? Entonces, la Carla le paró los carros al
Negro. Lo mandó a fiar mono.
Weón, como... Le dijo como, weón, hace años que me vienes hueviendo y ahora me vienes a decir...
Como habláis puras pestes de mí, weón.
Y ahora me venía a saludar.
Sí.
Ahora te la suya.
Patúo.
Exactamente.
Patúo nomás, po. Y bueno, después el caballero empieza a hablar de que la Carla, bueno, es una modelo top y de que se hizo amiga de mucha gente en la farándula. Exacto. Como por ejemplo, es Pamela que... Díaz.
Pamela Díaz la defiende y dice que ella es una muy buena persona. Uh-huh. Pero aquí viene el capítulo número 21.
Okay.
Que se llama Un balance positivo. Y aquí es donde don Víctor sienta a Carla y le empieza a hacer preguntas. ¿Quieres que lea?
Lea, por favor. Mira, lea la primera pregunta en este balance dice, positivo.
Viene y dice. Quise en un principio pedirle a Carla que hiciera un balance donde evaluara el proceder de quienes le rodean cuando se vio acosada por los medios. Así que le decidí preguntar. María Eugenia Larraín fue el primer nombre que se me vino a la mente. Carla contesta. Muy buena amiga. Es seria y muy responsable.
¿Viste? ¿Tú, Kenita?
Juan Carlos Valdivia. Un caballero en todo el sentido de la palabra.
Mira,
las tres veces que asiste a su programa, que conduce con mucha gentileza, me sentí cómoda y agradada. Me imagino que debe haber sido como el fiebre
sábado.
No, el fiebre sábado por la noche que tenía en el Mega.
Ah, puede ser.
Después dice Carolina Zúñiga. Me imagino que es Zúñiga.
Sí, porque no sé quién es Carolina Zúñiga.
Carolina es alegre y amistosa.
Ah, la que confundió.
La que dijo yegua.
Sí,
no. ¿O no? No. ¿El Bolaño?
La Bolaño.
O murió Chespirito. Sí. Modelo y animadora de la televisión. y gran amiga. Compartimos actividades en Mises por una causa, al igual que con Kenita Larraín. Álvaro Salas, muy correcto, caballero, entretenido y chispeante.
¡Cerdo!
Marlene Olivarí, considero que es una excelente showwoman, esforzada, trabajadora y muy buena amiga. Compartimos en el programa Morandé con compañía. Se merece con creces el éxito y mucho más que ha llegado a tener. Luis Jara, creo que es un muy buen cantante y animador de televisión, con características excepcionales. Tiene muy merecido el alto rating que ha alcanzado su programa. Isabel Baulitza, esta no sé quién es, pero dice,
me acuerdo de nombre, Isabel Baulitza.
Ex Miss Chile, modelo, integra Mises por una causa, excelente amiga, con la que he participado en varios desfiles y eventos. Quique Morandé, inteligente, dedicado, animador exitoso.
Cerdo.
Tiene una gran simpatía, es un agrado trabajar con él. Cristiana Valmendi, ex Miss Chile, modelo y gran amiga.
Como que siento que no tiene ni un puto sentido este capítulo. Es como balance positivo, hacer preguntas random.
Y aquí viene una wea que me dio mucha risa. Dice, Alejandra Valle, es la periodista que mayor información posee de mi relación pasada con Miguel Piñera. Y así hay una cantidad
increíble
de gente.
Que es como tan random la wea, que es como, ¿a pito de qué?
Pero después viene como la conclusión del caballero.
Claro, porque finalmente, ya, dale, léela.
No quise preguntarle por Miguel Piñera, ni menos aún, por supuesto, por el sujeto, panelista del programa SQP, identificado con el alias de Chico Pérez. Ni de otros que no se destacan precisamente por su objetividad, ni por su nivel intelectual. ¡Mira el weón!
El weón está ninguneando al Chico Pérez porque no pescó a la Carlita, porque mala onda.
Exactamente, porque ha hablado muchas pestes en el SQP. Como, me encantó. Ale Valle, te amo. Chico Pérez, boom.
Va, chao, Chico Pérez.
Chao, Chico Pérez.
Y me encanta cómo como lo juzgó. Lo juzgó mucho.
Intelectual.
Intelectualmente. Las descripciones. Les íbamos llegando al último capítulo y es, por fin nos van a explicar por qué este libro se llama Todas las ramas tocan el cielo.
Bueno, hace un epílogo donde cuenta y le dice a su hija lo que la quiere y bla, 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 y por qué está haciendo todo esto. Y el último dice...
Que es para que se sepa la verdad. Si obvio. Ese es como el origen
su,
del libro.
Y no es solo su verdad, verdad. Es la verdad. Ajá. ¿Cachai?
Dice. Como esto fue lo que pasó.
Pasen a escuchar, amigas. Dice así. El árbol de la vida nos ofrece varios caminos al nacer en cada una de sus ramas. Nosotros elegimos. Es el destino que pone a nuestra disposición las posibilidades para construir nuestro futuro. Todas estas rutas nos llevan por senderos intrincados, donde confluyen las pasiones y sentimientos encontrados. Así, en medio de esa selva agreste, avanzamos inexorablemente, tropezando, cayendo, levantándonos, volviendo a tropezar, volviéndonos a caer, para otra vez volver a levantarnos, hasta que el horizonte comienza a despejarse, dejando ver la luz entre el follaje. Entonces comprendemos que todas las ramas tocan el cielo. Y así se termina este libro.
¡Ay, por fin se terminó! ¿Escucháis?
Sí. Pero Chan,
pusiste. Sí. Ah, pucha, es que no sé qué le pasa a mi audífono, que no estoy escuchando.
Lo pusiste Chan. ¿Quería puse poner Chan. Aplausos?
Quería poner aplausos, sí. Ahí está, aplausos. Ahí sí. La valía más que también.
No estoy escuchando los aplausos, Tamara. Pero se escuchan.
Cambiémoslo. Pucha, pero bueno, yo creo que llegó el minuto de hacer nuestra reflexión final.
Exacto.
A ver, Tamara, ya.
Decir.
¿Decir qué?
A ver, mira. ¿Me gustó el libro? No. ¿Le digo a la gente, vaya a la Biblioteca Nacional donde usted puede pedir prestado el libro de Carla Ochoa?
No. No.
Escuchen de podcast.
Sí.
Sí les recomiendo, o sea, sí lo que puedo decir es que el tema efectivamente es súper interesante. Y es un montón de información, que eso sí tiene un montón de información. Entonces efectivamente te queda claro que es verdad.
A mí me pasa lo siguiente. Siento que en este libro nos da a conocer una faceta que a lo mejor la gente sospechaba de Miguel Piñera.
Exacto.
Pero que sabíamos que era un weón bueno para el hueveo, que era como el rey de la noche.
Sí.
¿Cachai? Medio vagoneta. Pero que es un personaje que a lo mejor no sabíamos de que tenía una veta de violento.
Es una muy mala persona.
Es una muy mala persona. ¿Cachai? Como,
vamos a hacer un juicio valórico.
Se fija en niñas, ¿cachai?
Chicas.
Como las finalmente las rompe moralmente.
Espérame, acuérdate, yo no sé si tú te acuerdas, que después de que terminó con la Belén, con la María Belén Hidalgo, ¿sí?, que, con la cual se casó, o sea, tuvo un divorcio así súper, ¿mm?, anduvo con una pendeja como de San Antonio que vivía como con los abuelos.
No me acordaba
de eso. Era una cabra chica. Bueno, búsquenlo en YouTube porque, bueno, era una cabra chica.
Cuando llegaste, de hecho, no dejamos de comentarlo, uh-huh, porque leímos como, estábamos haciendo el resumen de lo que íbamos a hablar.
La pauta.
Yo hablé con Paulito y te dije, ¿te acordáis que hubo una vez un escándalo,
¿sí?,
de cuando Piñera era presidente,
¿sí?,
y Miguel Piñera, está, o sea, el negro Piñera estaba pololeando, estoy casi segura que era con la Belén.
Puede ser.
Que sí, se agarraron en Cerro Castillo.
Sí, po, en el castillo.
Fue ahí, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
Y como que fue la polémica de que también no podía haber una pelea, pero yo creo que este patrón de violencia que tuvo con, sí, la Belén se debió haber repetido a lo mejor en sus otras parejas.
Pero sí, absolutamente.
Así que nada, me parece.
Y el negro sigue envejeciendo y sigue siendo la misma. O sea, no olvidar que el negro Piñera chocó hace un par de años, ¿cachai? Y quedó la zorra porque el weón se hizo cero responsable con su Hammer de que estuvo en un choque súper violento. No recuerdo si murió alguien y él se dio a la fuga, pero sí el weón, acuérdate que no le hicieron ningún tipo de cuestión porque ya Piñera había sido presidente, ¿cachai? Entonces le hicieron esta cuestión como el hermano, y acuérdate que de hecho después sí le hicieron, que en el libro también lo hacen, que no lo comentamos ahora porque como pa' qué, pero siempre les he hecho la comparación a los Piñera con los Kennedy.
Sí.
Y en este caso particular...
Porque siempre, la dinastía.
Porque las dinastías.
Y porque son todo igual de mino.
Obvio. Y en este caso particular le pasa que el negro siempre ha sido la oveja negra.
Claro.
¿Cachai? Y de hecho, desde la primera vez que Piñera salió presidente como Sebastián, siempre han mostrado que Miguel Piñera lo han tratado como de bajar para el lado.
Sí, porque de hecho,
porque
hace
la oveja
muchos
negra.
Años Miguel Piñera ya no es parte como de la farándula, independiente de que la farándula ya esté como en de capa caída.
Sí.
Creo que él, desde el primer gobierno de Piñera, ya empezó a bajar como su perfil.
Por esto mismo. Uh-huh. Porque no, porque le salpica a Sebastián, pues, ¿cachai? Entonces,
igual yo creo que a esta altura no hay nada que lo pueda desprestigiar más al Pisa.
Pero es que pensemos que en ese
como
momento...
Como que siento que, sí, siento que incluso la aparición de Miguel Piñera en el escenario actual como que sería, sí, hasta positivo para el Pisa.
Y acuérdate que cuando salió Piñera y celebraron, ¿cachai? Estuvo Miguel Piñera en este como hall de un hotel, uh-huh, y estuvo con la Yamín Valdés.
Ah, porque no me acordaba.
Porque andaba la Yayita,
¿cachai? No hablamos del capítulo de Yasmín Valdés, que también se insinúa que hubo un capítulo, es que hubo de violencia. Bien,
porque la Yasmín fue la polola anterior, o sea, fue la polola antes, anterior de la Carla Ochoa. Sí. Y duraron 3 años. Y la manera en cómo terminaron, se da a entender también que hubo violencia. O sea, siempre ha habido como malos tratos y violencia de parte del negro. Ahora, era otra porque época.
No, y no me imagino que es por la celopatía, por la imagen, sí, por todo ese tipo de cosas.
Y por eso también anda con cabras chicas, porque son mucho más manejables, po.
Así que nada, terrible, igual descubrí cosas nuevas a pesar de que don Víctor Catalán, por favor, caballero, sí, qué heavy.
Y decir que la Carla Ochoa después de andar con Pato Laguna, se allegedly anduvo con Filipito.
Sí.
Y después de andar con Filipito anduvo con, porque se metió a pelotón y se metió con el instructor de pelotón.
¿Con el que murió?
Con el René Ryan.
Exacto.
Y lo que comentó ahora
Paulito
de que anda con el gallo de los piscos.
Mira, el tema aquí es que siento que Carla igual queda un poco como víctima porque por una parte lo fue.
Lo fue. Sí,
porque fue una adolescente, una niña, ¿sí?, que fue presionada un poco por su familia, ¿sí?, siento. Y nada, es una pena, como que, ¿sí?, igual es triste su historia de adolescente.
Triste.
Y entiendo por qué ella hace este libro, como para limpiar su imagen, pero también como para que su hija no tenga como este recuerdo tan violento de cómo fue su llegada.
Y yo creo que igual es como un poco ponerse el parche antes de la herida, porque, uh-huh, obviamente en esa época yo no creo que la Carla Ochoa haya dicho como internet, esta cosa va... Yo creo que
claro,
ni pensó en eso. Pero sí tiene que haber pensado como cuando mi hija tenga cierta cantidad de
va a enterarse todo.
Se va a enterar y yo no quiero que se entere
y que
como
se entere
así,
de mi lado mejor.
Claro.
Así que bueno, amigas y amigos, hemos llegado a este capítulo esperado, pero quizás no tan...
O sea, lo no sé. Siento que, a diferencia del meme, yo sí esperaba mucho de este libro y me defraudaste.
O sea, es que...
Por un lado.
Claro, la información que, sí, me entregaste bien, pero está tan relatado, tan mal.
Horrible.
Jebus.
Sí.
Bueno, Tami, ya vamos llegando al final de nuestro podcast. Sí. Vamos a despedirnos sin antes... anunciar cuál va a ser el próximo libro de este club de lectura.
Vamos a leer Frankenstein de Mary Shelley.
Así es, porque decidimos cambiar un poquito el género. Dijimos, vamos a los terrores.
Vamos a los terrores, salgámonos del romance.
Vamos a los terrores. Yo nunca he leído Frankenstein. Uh-huh. Así que, nada, de las emociones.
¿Pero has visto la película algo? ¿Cachas al
nada,
monstruo?
Nada, solo sé el monstruo.
Ya, yeah. El monstruo de Frankenstein.
Mi ignorancia dejará de serlo tras leer Frankenstein. Así muy que bien. Muy emocionada, espero que lo puedan leer con nosotras, porque sí. Recuerden que nos toca clásico, y de ahí nos toca otro libro de farándula que también tenemos que ver cuál va a ser.
Exacto. Decir que les recomiendo ver la película que hay en Netflix sobre la vida de Mary Shelley, yo creo que la Cote va a tener que ver eso también como para hacerse un contexto.
Por supuesto.
Porque hay una talla muy chistosa de por cómo Mary Shelley salió con la idea de Frankenstein, y es necesario como saberla.
Me tinca, acá bastante. Sí. Así que eso, amigas, agradecer también a nuestro auspiciador.
Yes, a Cafetería El Mono.
El Mono, recuerden, la torta El Mono, de las
delicias.
Y eso pues, Tamara, nos vemos en 2 semanas más.
Nos vemos en 2 semanas más.
Ahora sí que sí, porque estoy segura que no me va a costar leer Frankenstein, a diferencia de este libro.
Así que muchos besitos a lo lejos.
Así es, sí. Importante llamar, bueno, decir que estamos grabando este podcast con una distancia
sí.
aceptable, nos saludamos sin besarnos.
Nada.
Y nada, cuídense estos días porque aún no está decretado nada ni nivel como oficial.
No, así que, pero cuídense.
Pero lo más probable es que vaya para allá, así que cuidémonos entre todos porque la población de riesgo es la que va a sufrir más.
Exactamente.
No necesariamente nosotras, pero cuidémonos, evitemos los colapsos del sistema público de salud.
Exacto, lávense las manitos con agua y con jabón, como decía Pimpón.
Efectivamente.
Dense besitos a lo lejos.
Y nos escuchamos en 2 semanas en otro El Club de Lectura de las Amicas.
Besitos.
Bye, bye.
Chau.
El Club de Lectura de las Amicas fue presentado por Cafetería El Mono en sus 2 sucursales, ubicadas en Josué Smith 380 Providencia y en el centro de San José de Maipo. Síguelos en Instagram en @cafeteriaelmono y elmono_providencia.